Vosotros sois el cuerpo ministerial de Venga tu Reino, voy a volverlo a decir. Vosotros sois el cuerpo ministerial de Venga tu Reino, de Reconcíliate con Dios, además de los pastores que están fuera de España, que hoy no pueden estar aquí, y algunos hermanos que todavía están solteros, como Xiomara Romero, ¿verdad? Y otros hermanos que podrían estar aquí, pero necesitamos casarles. A ver si a alguien se le ocurre algo. Aleluya. Santo Dios. Para mí es un privilegio estar delante del cuerpo ministerial de Reconcíliate con Dios, porque yo os miro y veo lo que Dios va a hacer con vosotros, igual que Eliseo, aleluya, miró a Zael, ¿verdad?, cuando era todavía asistente del rey de Siria. En este caso vosotros vais a hacer cosas buenas, y yo lo que veo es todas las maravillas que Dios va a hacer a través de vosotros, y entonces digo, wow, estoy rodeado de gente que es importante para el reino de los cielos. Santo Dios. Y bueno, la meta que tenemos es tener la iglesia más grande, no porque sea esa la meta, este sería el lugar, ¿verdad? Esto es una escalera. No por el hecho de que sea la más grande, sino porque siendo la más grande vamos a afectar a más personas, vamos a ser más herramientas de honra para Dios, vamos a sacar a más gente de las tinieblas hacia la luz, ¿verdad? No es que tengamos una obsesión con las cosas grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver la meta ahí arriba, y esta escalera nos va a valer para entender que es a base de dar paso, de subir escalones, que vamos a lograr la meta. ¿Alguien aquí quiere tener la iglesia más grande?
¡Sí!
¿Hay un poquito más de entusiasmo?
¡Sí!
¡Aleluya! ¡Santo Dios! Bueno, entonces lo primero, o sea, si yo quiero desde esta posición acceder a la iglesia más grande, ¿qué es lo que puede pasar? Cuando era joven, tal vez yo era capaz de, en el mejor día, subir 5 escalones. No le voy a preguntar al pastor Fernando cuánto subía él. ¿Eh? 6, ese es el número de la bestia. Tenías que haber dicho 7, hombre. 6, aleluya. Bueno, santo Dios. Pero es obvio que hay cierta dificultad, ¿verdad? O sea, si yo quiero llegar, hay cierta dificultad. Pero si yo voy escalón a escalón, paso a paso, día a día, mes a mes, hasta que el Señor venga, logro el objetivo, que es tener la iglesia que más vidas impacte, aleluya, que más gente saque de las tinieblas a la luz. Obviamente nosotros somos herramientas, quien lo hace es el Espíritu de Dios, ¿no? Pero Él estableció hacerlo con herramientas. Si nosotros no somos herramientas, serán otros. Pero queremos ser herramientas, ¿verdad? Bien, entonces hoy vamos a ver gráficamente, visualmente, cómo es esto del escalón y del paso a paso. Lo primero que hay es un llamado, aleluya. Lo primero que hay es una visión, es un desafío. Y entonces todos aquí habéis sido enviados, habéis sido llamados, habéis sido comisionados, habéis sido incluidos en la visión para alcanzar en principio a 4 millones de españoles, incluso hasta donde puertas se abran, como es Alemania, que puertas se están abriendo. Pastora Joana, aleluya. Hemos tenido unas reuniones ahí arriba muy poderosas estos días y puertas se están abriendo. Obviamente los hermanos que están en Latinoamérica, en Estados Unidos, que pronto les vamos a reactivar a todos. Entonces, hay visión, ¿verdad? Tenemos visión, tenemos llamado, lo hemos tomado, no somos rebeldes, lo vemos como lo mejor que nos ha pasado, ¿es así? Y mira, hasta Osmín le hemos dicho, y a Griselda, su esposa, pastores César y Joana seguramente irán para Alemania, y en Zaragoza hay muchos nicaragüenses, y entonces le hemos propuesto, y bueno, yo ya le veo esta semana como que tiene más pelos blancos aquí, ¿no? Se lo está pensando esta semana ya, santo Dios, aleluya, gloria a Jesús. Bueno, entonces lo primero que tenemos que dar es el paso de responder al llamado de Dios, de Yahvé Elohim Adonai, de tomar la visión, de hacerla mía, aleluya, de sentirme herramienta de honra, cuidar mi adoración, aleluya. no puedo olvidar nada de lo que ya tomé, ¿verdad? No puedo olvidar que soy un generador de adoración, no puedo olvidar que en mi vida tiene que ser una vida santa, no puedo olvidar los 7 altares, ¿verdad? Porque si olvido lo que tengo aquí y subo aquí, no va a funcionar, ¿verdad? Tengo que mantener lo que ya tengo, mi adoración, mi comunión con Dios, los 7 altares, levanto un altar, pongo adoración. Entonces, ¿quién ha dado ese paso? Todos, ¿verdad? Entonces, necesito aquí a un par de matrimonios, que vengan rápidamente. Ahí, muy bien, lo habéis entendido. Ellos son un ejemplo de lo que todos hemos hecho, ¿verdad? Todos estamos ahí en ese primer escalón, o estuvimos, ¿es así? O sea, todos hemos aceptado el llamado, todos hemos aceptado el reto, la visión, la hemos hecho nuestra, lo hemos visto como el sueño de Dios para nuestras vidas, ya seguramente Dios te está dando sueños, visiones, ya has visto multitudes, te has visto ministrando en lugares, has visto sanidades en sueños, tantas cosas que seguramente luego vais a poder contar. Entonces, ese es el primer escalón. Estamos ya más cerca, ¿verdad? De arriba. Santo Dios. El segundo escalón, Santo Dios, es que hemos empezado a tomar autoridad en la ciudad que se nos ha entregado. Yo creo que también hay todos. Todos ya hemos ido a Burgos, por ejemplo, a Barcelona, a Madrid Norte, y hemos empezado a tomar autoridad. Hemos empezado a declarar, Santo Dios, que el reino del cielo se extiende en este lugar, que muchos van a venir con un espíritu de arrepentimiento. Hemos empezado a orar por las personas en las calles, hemos empezado a predicar la palabra. Dos matrimonios más que estén en esa posición, rápidamente, rápidamente, dos matrimonios. Aleluya. Entonces, el segundo escalón, ¿veis? Vamos escalón a escalón para llegar a la meta. Así de repente, de una vez, no se puede. Pero escalón a escalón, sí. Entonces, ya todos hemos tomado la visión, hemos aceptado el reto, ya todos estamos tomando autoridad en cada ciudad, y de repente, esto ya es más específico, y de repente estamos en la ciudad ministrando, estamos en la ciudad echando demonios, estamos en la ciudad predicando, estamos en la ciudad declarando sanidad, y se nos abren las puertas de la casa de Lidia. Por ejemplo, vosotros tuvisteis la casa de Lidia. Venid rápido, rápido, rápido. ¿Quién más tuvo casa de Lidia? ¿Quién más tuvo casa de Lidia? Vosotros también. Ahí está. ¿Veis la visión? ¿Veis cómo se va subiendo escalón a escalón para tener la iglesia más grande? Uy, vosotros habéis hecho trampa. Habéis subido para arriba, ¿eh? La casa de Lidia. Ahí está bien. Entonces ya veis que vamos subiendo, ¿eh? Hace 7 sábados, hace 7 semanas, exceptuando RC de Levante, estábamos aquí. Queríamos tener la iglesia más grande, que más impacto produjera en las vidas. Y fíjate, en 7 semanas estamos subiendo. Estamos acercándonos a la meta, ¿no? La casa de Lidia, aleluya. Estamos tomando autoridad en la ciudad. Entonces, de repente se abre la casa de Lidia, aleluya. Yo puedo saltarme un escalón. Es decir, no es imprescindible que siempre tenga que... Pastor Cecilio, que siempre tenga que pasar por la casa de Lidia. Pero yo voy a hacer la escalera fácil, escalón a escalón. No es imprescindible, a ver, es imprescindible tomar el llamado, aceptar el reto, tomar la visión, pero va a haber algún escalón que no sea imprescindible. Pero yo os marco, digamos, todas las posiciones. En la casa de Lidia, pues empezamos ya a hacer reuniones. ¿Quién más está en una casa ahora mismo? ¿Alguno de vosotros está en alguna casa? ¿Ya tenéis una casa? ¿Está abierta la puerta? Pues colocaros ahí en la casa de Lidia, a la altura del pastor Wilfredo. O sea, que en Burgos tenemos una casa. Yo no he visto fotos. ¿Hay fotos? Sí. ¿Las habéis enviado? ¿La esposa también confirma? ¿Sí, el marido? Es que como Rebeca es muy espontánea, si se me queda callada... Bueno, también tenéis la casa de Lidia. Adelante, posiciónate. Solamente echamos hoy de menos a la pastora Jimena. Todos los demás habéis podido venir, es milagroso porque lo hemos convocado el lunes. Ha sido una reunión así rápida, muévete rápido. Santo Dios. Entonces estamos en casa de Lidia. Y bueno, y de repente, ¿qué sucede, pastores Julio y Cilia? Que no cabemos en la casa de Lidia, porque vosotros también estuvisteis en la casa de Lidia. Y entonces lo que hacemos es que tomamos un local, pastores Cecilio y Mabel, tomamos un local por horas. Vamos a hacerlo fácil, escalón a escalón. Tomamos un local por horas. ¿Alguien está viendo la visión? lo fácil que es muy fácil, es poco a poco. Todo va sucediendo poco a poco. Cuando tú tomas la visión y empiezas a evangelizar, empieza a haber personas fieles que cada sábado, cada viernes o cada domingo acuden al evangelismo. ¿Os ha pasado? Hay personas que todos los sábados, los siete sábados o casi todos los sábados han estado con vosotros. ¿Es así? Aunque no abrieras el templo, ya están contigo. Les estás ministrando por WhatsApp, les estás llamando entre semana, están entendiendo la visión, saben cuál es el sueño de Dios para esa ciudad. Ya están contigo como pastores. Entonces, no te precipites, ve paso a paso. Sigue evangelizando, sigue cuidando las ovejas que ya Dios te dio. Si tienes una casa, sigue en la casa. Y hasta que no quepas en la casa, sigue en la casa. Sigue evangelizando, sigue en la casa. Ahora, cuando ya no cabes en la casa, es cuando tienes que muévete rápido. Y ahí va a venir el respaldo de Dios. Y entonces, el siguiente escalón no es coger un templo como este de 4.000 metros cuadrados. Cuando estén terminadas las segundas plantas y de 3 millones de euros, no sé, te daría un síncope. Esa noche no dormirías ni tú ni tu mujer. Y la siguiente tampoco. Entonces, ¿qué es lo que haces? Coges un salón de hotel, por ejemplo, Pastor Cecilio, aleluya. El Pastor Cecilio, ¿habéis pagado cuánto por ese salón de templo el domingo?
96,81 incluido.
¡Qué nivel! Un aplauso. No le había avisado de esto, ¿eh? ¿Cuánto he dicho? ¿96,80?
Media jornada.
Suficiente, suficiente, ¿no? Para hacer el culto. Aleluya. ¿Pero qué es lo que sucede? Que el pastor Cecilio y la pastora Mabel en Murcia ya tienen un lugar que alquilan por horas, pero siguen haciendo el evangelismo. Siguen atendiendo por WhatsApp y por teléfono a los hermanos que no llegan el domingo al salón del hotel convertido en templo. Ocasionalmente. Es decir, siguen con la labor de evangelismo, de pastorado, de compartir la visión, cielos abiertos sobre Murcia. Vi un anuncio que decía, ha llegado la unción a Murcia. Yo casi me iba a Murcia ese domingo, aleluya, para estar ahí en el culto del pastor Cecilio y la pastora Mabel, porque había entusiasmo, santo Dios. Y entonces, ellos siguen haciendo evangelismo. Igual que todos vosotros. Igual que todos vosotros, ¿es así? Y entonces, la noche del sábado, ellos estaban por la calle. Lo voy a contar yo rápidamente. Si me equivoco en algo importante, me corriges luego. Y apareció un matrimonio que vio al equipo de Madrid que les apoya. Que os apoya, ¿verdad? Porque tenéis hermanos de Madrid que os apoyan. Tenéis furgonetas. Hemos cumplido la palabra, ¿verdad? Los pastores, de poner los furgonetas un sábado sí, un sábado no, o si cambiáis a domingo tenéis siempre furgoneta. Son unos vehículos, he escuchado a todos decir que es una buena herramienta a lo natural, aleluya. Y resulta que estaban las hermanas y pasó este matrimonio y dijeron, ah mira, reconcíliate con Dios, ¿verdad? Y entonces llamaron al pastor Cecilio, a la pastora Mabel, y este matrimonio aceptó oración, sábado noche. Y entonces este hombre recibió un toque de Dios, ¿es así? Y se presentó el domingo en el hotel, en el salón de culto improvisado en el hotel. Pero sucedió un milagro. Aleluya. Este hombre llevó su diezmo. Qué maravilla, ¿no? Oras por él el sábado por la noche en la calle. A alguien le pasó también, Manuel, ¿no? A ti te dieron un diezmo. No sé, un diezmo que pueden ser 50, 80, 100 euros, Pastor Cecilio. ¿De cuánto era el diezmo?
1.600 euros.
¿Cómo dice?
€1.610.
¿Pero solo de una familia?
De una familia.
Santo Dios. Ya entendéis por qué Cecilio tiene esa sonrisa hoy, ¿no? Al pastor Cecilio y a la pastora Mabel ya no les preocupa la economía, porque ya han visto el milagro. Aleluya. Ya han visto que el cielo financia su obra. Ya han visto que no tienen que preocuparse de la economía, porque no están haciendo algo que esté en su corazón o en su cabeza, sino están haciendo algo que nació en el corazón de Dios. Aleluya. Y Dios se ocupa del sustento. Pero ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que fueron fieles. Fueron a evangelizar, hasta por la noche estuvieron ahí, orando por las personas, y el domingo se llenó ese lugar, ¿no? La misma situación sucede en Valencia, en Levante, y ya hay mucha gente. ¿Cuántos teléfonos, Pastor Julio y Pastora Cilia, cuántos teléfonos tenéis de personas que pastoreáis, que atendéis? No de los Nicodemos, porque vosotros estáis como un paso más porque habéis empezado antes. Pero ¿cuántas personas tenéis ahí en la lista de personas que estáis cada día, cada semana atendiendo? 129. 129 es más gente que la mayoría de las iglesias en España. Algunas incluso llevan 10, 20, 30, 40 y 50 años. Y si digo 60, las están cerrando. Si digo 70, nos están vendiendo templos, porque las están cerrando. Porque las nuevas generaciones están yendo al mundo. Porque los que debieron abrazar el aceite y la unción, al no hacerlo, están perdiendo a sus hijos. Aleluya. Santo Dios. Entonces, veis que cada vez se ve más fácil el llegar arriba, ¿no? A ser una herramienta de bendición, de afectar a miles y millones de vidas. Aleluya. Santo Dios. Entonces, cuando ya estamos en esa posición, que están ahora los pastores Cecilio y Mabel en Murcia, o el pastor Julio y la pastora Cilia en el Levante, en Valencia, o también pastor Guillermo y pastor Isel subir al escalón del templo, en este caso, el pastor Guillermo, ¿es ese escalón? Sí. El pastor Guillermo y la pastora Isel tienen una variante. Me explico. Ellos no han cogido un templo por horas, sino que lo han cogido completamente alquilado. Nos pareció bien porque era un templo que tenía un coste de ¿cuánto, pastor Guillermo? 270 euros. Lo que sucede es que había que reformarlo. Entonces, nos pareció bien, era una buena forma para empezar, porque era barato y porque tenía hermanos de aquí de Madrid que al estar cerca podían ayudarle a reformar el templo sin coste. Cosa que si tú estás en Barcelona, como es el caso de los pastores Oscar y Daisy, no tienes esa facilidad para mover materiales, mover gente. Entonces, en el caso de Guillermo, del pastor Guillermo y de la pastora Isel, nos pareció bien ese paso que estaban dando. Aleluya. Lo que pasa es que vosotros iríais a lo más de los pastores Cecilio y Mabel y del pastor Julio y Cilia, porque vosotros ya tenéis un lugar por horas. ¿Veis? Qué impresionante, qué fácil es, ¿eh? Paso a paso. No hay que correr, que te caigas por las escaleras, muévete rápido. Pero no tanto como que te caigas por las escaleras, no se puede conducir sin dormir. Es decir, hacemos lo que está en nuestra mano, pero no nos quedamos en zapatillas en casa. Estoy disponible, dispuesto, me muevo rápido, pero no me caigo por las escaleras. Santo Dios. Gloria a Jesús. Entonces, en este momento, nos encontramos en la muralla de Jericó, nos encontramos el primer Goliat que tenemos que manejar y tenemos que combatir. Hasta ahora ha sido todo bastante fácil, ¿es así? Miro a la pastora Mabel Aleluya, santo Dios. Hasta ahora ha sido bastante fácil, pero ahora viene la primera dificultad que estamos viendo. Y es que cuando vamos a pedir el alquiler de un local, como las iglesias están todavía sin constituir, y aquí entra Marianela, ¿dónde está? Ahí está Marianela. Entonces el propietario le dice, por ejemplo, al pastor Julio, bueno, ¿y usted cómo me va a pagar el alquiler? Pues estamos hablando de alquileres, en el caso de Valencia, para poder juntar un máximo de 300 hasta 400 apretados, así, con muchas ganas de entrar, como en Capernaum cuando bajaron al paralítico, que eso estaba abarrotado de gente. Estamos viendo que viene costando como 1.500 euros masiva. Es así, ¿no? Aproximadamente. Ellos han investigado muchísimo el sector. Cada ciudad es diferente, los precios varían, ¿no? Entonces, la primera dificultad que nos estamos encontrando es que te preguntan, o te van a preguntar, ¿y usted cómo va a pagar el alquiler? Entonces, claro, estamos, el que tiene nómina, estamos hablando de nóminas que pueden oscilar los 1.000 euros. Puede alguno de vosotros tenga 1.000 y pico, no sé, 2.000, pero son nóminas que no son suficientes como para que se pueda sostener económicamente el pago de un local. Bien, entonces, esa es la primera muralla de Jericó que hay que derribar y ese es el primer obstáculo. En el caso de Guillermo, lo ha podido resolver porque es un local más pequeño y barato que había que reformar. Santo Dios. Entonces, ahí es donde estamos. Para no frenarnos en ese escalón, 1, 2, 3, 4, para no frenarnos en el quinto escalón y poder llegar a tener esa iglesia grande que esté afectando vidas y que sea una extensión del reino de Dios, estamos trabajando de la siguiente manera. Estamos hablando con personas que se dedican a los negocios dentro de la iglesia y les estamos invitando a reflexionar para que hagan negocios y para que ganen dinero, pero que pongan eternidad en sus negocios. Es decir, tú puedes vender sillas o tú puedes vender o alquilar locales, pero si le alquilas el local a una iglesia y ayudas a que una iglesia crezca y se desarrolle y afecte la vida de cientos y miles de personas, además de ganar el dinero del alquiler, tú estás poniendo eternidad en tu negocio. Entonces, estamos intentando discipularles y enseñarles esto. Entonces, tenemos varias estrategias. Cuando yo hablo con esos empresarios, son varios en la iglesia, lo que ellos me dicen es, bueno, yo puedo comprar un templo, lo adapto y se lo alquilo a los pastores, por ejemplo, de Burgos. Y yo digo, está bien, pero es que yo necesito que todos mis hijos en la visión tengan la misma provisión. A mí no me vale que en Burgos tengan templo, aleluya, o en León, pero ¿qué sucede? Ya tenemos más de 20 ciudades en marcha. Y recordad lo que os dije, si vosotros sois fieles, en 12 años, estamos cumpliendo 12 años de vida congregacional, no de ministerio, pero sí de vida congregacional, en 12 años hemos logrado ser en Madrid alrededor de 1.000 personas, iglesias por diferentes sitios, un templo de 3 millones de euros y 40 pastores preparados para salir y abrir iglesias. Significa que si vosotros sois fieles, dentro de 12 años tendríamos 800 pastores preparados. Manejaríamos millones y millones de euros, aleluya, que manejados con sabiduría y en la dirección de Dios, podríamos afectar con la luz admirable a miles y millones de vidas. Es decir, estamos ante, yo creo que el mayor desarrollo de obra de Dios en España y de muchos países del mundo. Bien, entonces, yo por ejemplo, lo que le dije al pastor Julio y la pastora Cilia, que fueron los primeros que encontraron este muro, el muro de Jericó, y ellos ya saben que el muro de Jericó se derriba, pero ahí está, pero se derriba, hay que derribarlo. Yo les dije, yo podría avalaros, yo podría dile a ese señor que hable conmigo, pero ¿qué fue lo que yo te dije, Julio? Lo que yo le dije al pastor Julio es si yo te avalo a ti, tengo que poder avalar a las 20 y tantas iglesias, porque yo no voy a hacer acepción de personas, yo no voy a ayudar más a unos que a otros. A ver, hay cosas que no puedo evitar. Los pastores Cecilio y Mabel tienen televisión, porque TVN tiene un transmisor en Murcia. Yo quisiera y estoy trabajando, vamos a dejar los satélites para ese dinero dedicarlo a transmisores digitales en ciudades. Yo quisiera que todos tuvieseis televisión, pero en lo que a mí respecta, en lo que está en mi mano y en la mano de los pastores, es no hacer acepción de personas con vosotros y daros lo mismo. Entonces yo le dije al pastor Julio, yo te puedo avalar, no tengo ningún problema, que me llame, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque faltaría mi palabra. ¿Es así? ¿Te dije eso?
Amén, pastor, así es.
Lo que yo haga con vosotros en Valencia o en Levante, lo tengo que poder hacer en León. ¿De acuerdo? ¿Entendí la visión, no? Vamos a daros lo mismo a todos. Os hemos dado la misma unción, la misma enseñanza, la misma estructura de iglesia, el mismo apoyo económico. Entonces, si dentro de 12 años, santo Dios, alguien tiene la iglesia más grande, será por su fidelidad, será por su fe, será por su santidad, será por su entrega, pero no será, no es que el pastor Pablo le dio, no, es que el pastor Fernando, el pastor Andoni, el pastor José Luis, no, se os va a dar lo mismo a todos, por lo menos en lo que respecta a lo que está en nuestra mano. Obviamente hay unos coeficientes de ajuste, por ejemplo, los pastores Benny y la pastora Bea, que están ahí tremendos, poderosos en Toledo. Cuando vais a Toledo, ¿cuánto gastáis en gasolina?
20 euros.
Se puede entender que ir a Barcelona cuesta mucho más, ¿no? Entonces, estamos haciendo unos protocolos de ajustes, de compensación, que creo que son justos, pero de verdad que en nuestro corazón lo que está es el anhelo de daros lo mismo, para que sea vuestra fe, vuestra santidad, vuestra entrega, lo que produzca, acordaros del pasaje de los talentos, lo que produzca, que ha producido, aleluya, lo que Dios te ha dado. Entonces, estamos trabajando en tres niveles. El nivel que yo os digo, el nivel de que estos empresarios, uno de ellos es Gonzalo, este hombre alto español, que a veces viene a la iglesia, que vive en León. ¿Quién le conoce? ¿Quién le ha visto? Yo creo que todos, ¿no? Entonces, él me dice, bueno, yo puedo comprar un local, prepararlo como templo, y se lo alquilo, por ejemplo, a los pastores de León. Y yo le digo, bien, pero ayúdame a buscar una solución también para los demás. O sea, no les digo que no, pero le digo, reflexiona y piensa porque no puedes estar mirando tu ombligo, no puedes estar solamente pensando en tu familia y en que te atendamos a ti. Tienes que pensar en cientos, en miles de vidas. Hablo con Sergio, el que está con nosotros aquí en España, el esposo de Adi, y curiosamente Sergio me dice lo mismo que Gonzalo. Yo podría comprar un local, adaptarlo y alquilárselo, por ejemplo, a los pastores de Ávila, por ejemplo. Él no dijo Ávila, ¿no? Pero es un ejemplo, es que estáis aquí los primeros. Entonces yo le digo lo mismo, tienes que pensar en la visión. La visión es que todos tengan, tenemos que tener una herramienta que nos valga para todos. Entonces les pongo a pensar, porque si un empresario compra un local, lo adapta a una iglesia, a un templo, y se lo alquila a los hermanos, a los pastores de Valladolid, pastor Andrés y pastora Mari Carmen, él sabe que la iglesia le va a pagar. Y a los 7 años le has pagado el valor de ese local, y si lo hace con 5, con 10, con 20, con 30, le has hecho multimillonario. Entonces uno de ellos me dijo, yo le miré así y me dijo, a lo mejor piensas que soy un tiburón. ¡Wow! Entonces yo les estoy haciendo reflexionar para que se den cuenta que en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es justo ganar, pero hay que poner eternidad. Que se mueve más, como el testimonio que comentó el pastor Cecilio, que alguien te puede dar un diezmo de 1.600 euros porque el cielo le ha movido a hacerlo y no porque tú estés siempre cada día forzando ahí el destornillador para sacar petróleo de debajo de las piedras. Santo Dios. Entonces, ellos están meditando en ese punto y yo les propongo otra opción. Yo lo que les propongo es, a todos estos hermanos, es hagamos una sociedad. Yo también participo, yo también juntamente con mi esposa puedo invertir, hagamos algo así como Inmo de inmobiliaria, Inmo Templo SL, entonces todos apartamos un capital. Esa sociedad lo que hace es de intermediaria entre los propietarios de los templos y vosotros, de tal manera que cuando vosotros llaméis a la puerta del dueño, no sois vosotros, es una sociedad con personas profesionales que van a negociar el alquiler de un templo, o sea, de un local, y tiene un capital. Y hay una tercera vía. Esta vía que he contado no gusta mucho, porque no es una vía, no es la vía que más dinero te da al empresario, a que lo que busca es ganar dinero. Pero lo que yo intento es enseñarles que no todo es ganar dinero en la vida, sino que es dar lugar, aleluya, a que la obra de Dios avance. Y luego, la tercera vía, que la comenzamos a probar mañana, es así, pastora Cilia y pastor Julio, la tercera vía es que ellos van a negociar en nuestro nombre, y él me ha autorizado, uno de ellos me ha autorizado a decirlo aquí, estoy hablando de Sergio, él va a negociar a favor de todos vosotros, incluso estoy dispuesto a ir a Alemania, si fuera necesario. Todas estas personas que os hablo tienen mucha experiencia de muchos años en los negocios, saben manejarlos, saben. Bueno, Sergio nos está ayudando con la obra de la segunda fase y el pastor Fernando quiere que termine todo en 2 días, ¿no? Mañana, que todo esté hecho. Pero hay que reconocer que Sergio ha hecho un excelente trabajo, porque hemos estado con él en reuniones donde había que pagar, a lo mejor, vamos a decir una cifra, 1.000 euros, y Sergio decía, no, son 850. No, es que tiene que poner más yeso. Bueno, pues haberlo contado mejor. Es decir, es una persona que sabe manejar los negocios. A veces los pastores nos entra la misericordia, la compasión, y se necesita una persona firme que sepa manejar el yeso y el ladrillo y la espátula. Entonces, vamos a probar mañana la tercera vía. Mañana, si Dios quiere, ¿es así, pastor Julio? Mañana, si Dios quiere, Sergio va a estar en Valencia con un arquitecto que él ha localizado. Él paga sus gastos para ir allí. Todo lo que él hace lo paga él. Y yo, los otros hermanos también, y están empezando a negociar con las inmobiliarias. Entonces, vamos a probar, porque sabemos que podemos convencer a los dueños de que somos buena gente, de que les vamos a pagar, pero también sabemos que el mercado de alquiler implica, pues, el avalar, el responder y el demostrar que tienes capacidad de pago. Entonces, tenemos estos tres niveles de actuación. Tenemos estos tres niveles de actuación, porque la meta, colocaros todos si podéis, o todos los que podáis, en el escalón del pastor Guillermo y de la pastora Giselle, la meta es que todos tengáis vuestro templo. Pensad por un momento que estéis todos ahí arriba, ¿no? Con templo. Ya conocéis cada escalón. sabemos y somos conscientes de que es posible que en ciertas ciudades os sea más fácil conseguir el templo, por circunstancias de la economía, por circunstancias del dueño del local, pero también somos conscientes de que tenemos que trabajar en tener herramientas de apoyo. Voy a decir algo sin vuestro permiso, pero entiendo que estéis de acuerdo. Los pastores Julio y Cilia ya están, como sabéis, hace tiempo, ¿verdad?, los fines de semana en Valencia, y todavía tienen unos días aquí en Madrid, ¿cuál es? Hasta 25 de este mes, ¿no? 25, o sea que en breve ellos ya van a entregar su vivienda aquí en Madrid, porque ellos han comprado una casa en Valencia. Y permitidme que diga esto porque me ayuda a explicar. Ellos tocaron la puerta de muchas casas, ¿es así, Pastora Cilia? Tocaron la puerta y no cuadraban las cuentas, ¿verdad? Y no había manera. Entonces yo les dije lo mismo. Yo os podría avalar, sería muy fácil, ¿es así? Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque después de vosotros van a tener que ir esos pastores detrás a otras ciudades y no voy a poder avalar a todos. Entonces tiene que haber un milagro, algo tiene que pasar. Y entonces lo que sucedió es un milagro. Después de tocar muchas puertas, tocaron una que en principio dijeron que no. Era un policía, ¿verdad? El dueño. Y al final les conoció, conocieron ambas familias y dijeron, mira, pues sí. Entonces, sin avales, lograron comprar una casa, ¿verdad? Porque es una casa alquiler como hacía una compra, como hicimos este templo, ¿no? Que ahora ya es propiedad y está registrado. Están en el proceso, pero ya, digamos, tienen derecho a la propiedad. Y es una casa excelente. Es un milagro que Dios les dio después de tocar muchas puertas. Pero que sepáis que nadie les ha ayudado, que ningún pastor les ha hecho absolutamente ninguna ayuda, ningún favor, sino que ha sido una bendición de Dios, un regalo de Dios. Entonces, sabemos que vais a poder conseguir casas para vivir e incluso templos. En las casas puede ser un poco más fácil, porque tú vas con tu realidad económica y con tu backup de años que has estado pagando alquiler, pero de repente coges un local comercial y eso es la primera vez que lo has hecho. Y tus ingresos son los que son, ¿de acuerdo? Entonces, estamos trabajando para que todos tengáis la posibilidad de tener vuestro templo. El primer templo, lo que aconsejamos es que si es pequeño, que no haya que hacerle reforma. El caso del pastor Guillermo y la pastora Isabel es excepcional, porque él tiene o ha tenido la ayuda de Hermanos de Madrid, que tú no vas a tener, ¿verdad?, por la distancia, ¿no? Entonces, si el templo es pequeño, lo que aconsejamos es que esté para entrar. Porque rápidamente, si haces las cosas bien, con obediencia, vas a crecer. ¡Aleluya! Entonces, estamos manejando templos donde pueden entrar 300, 400 personas para establecerse, ¿de acuerdo? Para decir, ya hemos establecido la iglesia en tal ciudad. Entonces, cuando ya demos ese paso, estamos a punto de dar ese paso en Murcia, en Valencia, y a ver, no sé si Barcelona, tal vez pronto, Toledo seguramente, bueno, donde os atrevéis a creerle a Dios y os muévete rápido, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya se da el paso y se toma el templo, aleluya, es cuando hay que comenzar a constituir la iglesia legalmente. Entonces, ahí aparece la figura de Marianela. Marianela, que está estudiando Derecho, yo le voy a pedir que juntamente con la pastora Yolanda, que es la pastora que va a la Ferede y recoge los papeles de las bodas legales y todo esto, yo voy a pedir, cuando podáis, muévete rápido, vayáis a la Ferede, que tú le presentes a los abogados de allí. Y entonces lo que necesitamos es un informe, que yo ya os daré detalles, de cómo adaptar los estatutos de constitución de la iglesia Reconcíliate con Dios de Madrid a las iglesias en cada ciudad. Es decir, vamos a usar la misma base, lo único que en lugar de aparecer el pastor Pablo Vázquez de presidente, vais a aparecer vosotros. ¿Estáis conmigo? ¿Alguien quiere subir aquí? ¿Y quiere? ¿O estoy mejor aquí, más cómodo, ¿no? Bueno, entonces, algo que tenéis que tener muy claro es que, por ejemplo, Burgos. Burgos llega ya a este nivel y tiene su templo. ¿Es así? ¿Lo creéis? Tenéis vuestro templo. Un lugar donde pueden entrar 300, 400 personas. Entonces, Marianela y todo el equipo jurídico y con la Ferede se ponen a trabajar para constituir la entidad. Porque Mientras tanto, cuando firmamos el contrato de alquiler, lo firmamos a nombre de César, del pastor César o del pastor Eduardo, pero hay una cláusula que dice, para uso de la Iglesia Cristiana Reconcíliate con Dios, Madrid Norte, en vías o en proceso de constitución. Se deja reflejado que el uso no es para ti, para una zapatería o para un bar, sino es para el uso de una iglesia que está en vías de constitución. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento es cuando hay que poner a trabajar a los abogados para constituir la iglesia. Y de repente viene un hermano, viene un hombre, una mujer, a reconciliarte con Dios Burgos y ofrenda 1 millón de euros. ¿Quién ha dicho amén? ¿Vosotros lo habéis dicho? Es que no te he oído, Daniel. Te he visto ahí como que no te lo creías. Aleluya. Santo Dios. Entonces, la estructura legal y fiscal es que ese 1 millón de euros lo tenéis que administrar vosotros. En otras palabras, es vuestro. ¿Alguien lo entiende? Somos jurídicamente independientes. Nuestra vinculación es espiritual y es voluntaria. Es porque queréis estar conmigo. Si mañana alguien no quisiera, tiene su iglesia a su nombre. ¿Me explico? Yo no voy a pelear por ninguna iglesia. ¿Alguien me sigue? Nuestro vínculo es espiritual. La unción que Dios me ha dado a mí te seguirá a ti si estás conmigo. Y como ves, yo no busco las ofrendas. ¿Cuántas ofrendas se pueden recoger en 10 años en 40, 50 iglesias, 100, 200 en todo el mundo? Son millones de euros. Yo no busco nada de eso. Yo lo que busco es que miles y miles y miles y miles de vidas que ahora están sufriendo, como yo sufrí hace muchos años, dejen de sufrir, dejen de estar en tinieblas, en oscuridad, en prisiones de maldad. Eso es lo que yo busco. Yo estoy tremendamente bendecido. Un vaquero mejor que este, ¿para qué? Esta chaqueta que tiene 30 años, si me sigue quedando, ¿eh, Pastor Fernando? Aleluya. Entonces, las iglesias son jurídicamente independientes y nuestro vínculo es espiritual. Aleluya. ¿Lo veis? ¿Lo veis todos? Es la herencia que yo os estoy dando. La estructura, el contenido, los 7 altares, la visión. Simplemente tienes que ser fiel y trabajarlo. Se te ha dado un saco de semillas que si lo trabajas vas a tener el bosque más grande del planeta Tierra. Si lo trabajas, si lo siembras, lo riegas, vas a tener el bosque más grande del planeta Tierra. Pues te estoy dando de las mejores semillas. No te estoy dando semillas de poca calidad. Llevas la unción, llevas cosas maravillosas. Entonces, vinculación espiritual, en el 100%, siempre que queráis. Aleluya. Y jurídicamente independientes. Yo no podría dormir, porque si no fuéramos jurídicamente independientes, si Reconcíliate con Dios Estados Unidos no fuera jurídicamente independiente, yo sería responsable de lo que pasa allí. Entonces, sería el formato de empresa, donde si un pastor no lo hace bien, yo lo tengo que quitar porque el lugar es mío y yo lo tengo que administrar. Y esa no es la visión. La visión es que hijos fieles, obedientes, crecen y salen de casa a desarrollar lo que Dios tiene para ellos. Es así, ¿no? ¿Verdad? El padre y los hijos crecen, desarrollan y pueden desarrollar más que el padre. Luego el padre con un beso, con una llamada, le vale. No necesita que si el hijo gana mucho dinero le haga transferencias. El padre vive bien. ¿Me explico? El padre no busca que los hijos le mantengan, por lo menos en lo que yo tengo en mi cabeza. Santo Dios. Entonces, y una señal de fidelidad es que vosotros ya habéis anotado en vuestra hoja de caja, desde el primer día, las ofrendas que habéis recibido, comenzando por vuestro diezmo, desde el 14 de septiembre. ¿Os acordáis? Hace 7 semanas tuvimos la primera reunión y os dijimos, este mes ya no diezméis en Madrid, ya no ofrendéis en Madrid. Ofrendar y diezmar en la ciudad en la cual se os ha dado autoridad. Entonces, poner ahí las ofrendas. A Manuel le dieron una ofrenda en la calle, anónimo calle. Y también poner los gastos que tenéis. Llevar ahí anotaciones, los ingresos y los gastos. Entonces, cogéis el local y RCD Madrid os comienza a ayudar con 500 euros al mes. Santo Dios, estoy por subirme ahí arriba yo también. Ya hubiera querido yo. Yo he estado con ministerios fuertes, incluso internacionales, que querían que yo tuviera la responsabilidad, pero cuando entraba el 1 millón de euros se lo llevaban ellos. Sé de lo que estoy hablando. O sea, os estoy tratando realmente como hijos, como lo que sois. Os estoy dando lo mejor que tengo y tenéis la posibilidad de desarrollar, de crecer, Santo Dios, gloria a Jesús. Y ahora vamos a comenzar con un tiempo de testimonios, pero escuchadme esto primero. Mirad, hoy ha salido una noticia en la prensa. Ayer estuvieron aquí, me dijo el pastor Cecilio, estuvieron aquí los de Telemadrid en esta calle, y ha salido una noticia en la prensa, que la iglesia que está justamente a continuación en esta calle, en el número 14, este es el 16, ¿no? El número siguiente, no sabemos si es verdad o no, ¿verdad? Pero tiene mala pinta. No sé si habéis visto en Telemadrid, en Antena 3, en La 2, en los periódicos. Lo que ha sucedido es que al pastor le acusan de haber tenido una historia fea con una joven de la iglesia. ¿Por qué os cuento esto? Porque mirar lo que cuesta subir las escaleras, míralo bien, míralo. Mirad lo que cuesta subir y lo fácil que es caerse patas abajo, para abajo. Hacer lo mismo que he hecho yo. Yo os digo como el apóstol Pablo, ser imitadores de mí. ¿Me habéis visto a mí alguna vez aconsejando a una mujer a solas en mi despacho? ¿Me habéis visto a mí alguna vez tener comportamientos? Yo me quedo sorprendido en tantas iglesias donde los pastores aconsejan a mujeres, ¿verdad? Pastora Cilia, me contabas de unas informaciones que os habían dado. Tantos pastores que aconsejan a mujeres a solas, tener cabeza, imitar lo que hemos hecho aquí en Madrid, tener sabiduría. No, pastor, no, hacerlo bien, porque puede llegar una persona que os revuelva el sistema linfático. Ser sabios, porque es mucho esfuerzo, es mucho dinero, es muchos desvelos, es mucho corazón, es mucha energía. Hacer las cosas bien, ser sabios. No vayáis a caeros por las escaleras, porque ahí yo no os voy a poder ayudar. Yo os puedo ayudar enseñándoos cómo hay que hacer las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ser serios en la forma de tratar con las ovejas desde el primer día, ¿de acuerdo? Porque el diablo os va a estar esperando en algún escalón. Y a lo mejor crees que, fíjate que bien va todo, ya somos 300, ya tengo 100 personas que me dan 1.600 euros, el pastor Cecilio, y me creo que soy San Pedro, y el diablo está esperando para darme un cogotazo y echarme escaleras para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidadito las cosas que hacéis. Cuando hacéis Santa Cena, yo he enseñado sobre eso. Cuando ministráis, yo os he enseñado sobre todo. Y mucho de eso está grabado. Volverlo a escuchar, reflexionar, entenderlo bien. No hagáis las cosas de cualquier manera. Una de nuestras características, por lo que yo creo que el cielo nos ha bendecido, es porque hemos sido muy escrupulosos en muchas cosas. En el tema de las bodas, cómo hemos ido y hemos ido analizando la vida de cada cónyuge, si se les podía casar en la iglesia o no, si había que pedir perdón a alguien, si había que escribir a alguien, si todo lo que hemos hecho en todas las áreas de la iglesia. Tomar buena nota, hacer las cosas bien, no que las cosas como os parezca. Simplemente repetir todo lo bueno que has hecho aquí, que es mucho, y que lo hemos hecho con vosotros. Pero cada cosa que hagáis es importante. No os descuidéis, porque el diablo nos quiere subir arriba del todo. Subir todos, por favor, todos. Tú puedes estar quieta. Subir todos los pastores arriba. ¿Quién quiere hacer de Mariel ahí arriba? ¿Quién hace de Mariel? Marianela, venga. Muy bien. Santo Dios. Lo que Dios tiene para vosotros, lo que el cielo tiene para vosotros, es la iglesia más grande, el ministerio de mayor impacto. Pero meditar bien en vuestros caminos, escalón a escalón, paso a paso, cómo hacéis las cosas. El cómo hagas las cosas hoy tiene que ver con tu bendición mañana. Sé cuidadoso, que haya santidad en todo lo que haces, en cómo cuidas de las ovejas, en cómo manejas las cosas, que haya pureza, que haya fidelidad a la visión. Si eres fiel a la visión, en 12 años vas a ser como mínimo como somos ahora, y probablemente más, porque no vas a tener muchos obstáculos que yo tuve. Y vas a tener, y ya tienes de hecho, mucha ayuda que yo no tuve tampoco. ¿De acuerdo? ¿Vamos a ser fieles?
Sí.
Aleluya. Entonces, bajar, ocupar vuestros sitios y entramos en un turno de testimonios rápidos. Bueno, si además de testimonios tienes alguna pregunta, mi esposa me comenta, yo no sé por qué siempre me dicen lo mismo. A lo mejor es un problema mío. Yo cuando digo que apartes el diezmo, lo que quiero decir es que de todo lo que recoges, de todos los diezmos, de todas las ofrendas, de todo lo que te entra cada mes, tienes que hacer un asiento contable que refleje el diezmo, y eso lo apartas, y ya te diré yo lo que tienes que hacer con ello. Seguramente tendrás que ingresarlo en la cuenta de RC de Madrid, pero ya te diré, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene un chat conmigo individual por ciudad? Todos, ¿no? Se ha abierto con todos. a ellos ya os daré instrucciones. Pero ¿esto se entiende bien o hay alguna duda? Se entiende bien, ¿no? Es decir, Pastor Cecilio, que eres el que más enseña los dientes hoy. Si en el primer mes habéis recibido 2,000 y pico, 3,000 euros, seguro, me imagino, ¿no? ¿Lo habéis contado o no? 2,000 y pico seguro. Cuenta bien. Cuenta bien, 2,000 y pico seguro. Y probablemente 3,000. Cuenta bien. Cuenta bien. Aleluya. Os tengo yo bien, santo Dios. Cuando se tiene templo, los 500 que da Madrid, ¿qué es? ¿Es un ingreso o es un gasto? Es un ingreso, ¿no? ¿Cómo? Fíjate, cómo ha crecido ya, ¿eh? Aleluya. Santo Dios. Yo no tengo ni idea de lo que ellos han recibido. Yo no lo sé. Entonces, de todo lo que recibo, un euro, 3,000 euros, de todo lo que recibo al mes, lo que hago es que aparto el diezmo. Una de las cosas que vamos a hacer cuando empecéis a diezmar es empezar a mover la visión de sacar niños de la calle. No sé todavía exactamente dónde, me gustaría hacerlo en Honduras, pero no lo sé. Donde Dios abra puertas en el momento que tengamos los recursos. Otra cosa que quiero hacer es establecer un lugar en Jerusalén para que este tipo de reuniones que hemos tenido hoy aquí, en la entrada de lo que va a ser este lugar de avivamiento, que en breve va a estar terminado, las tengamos en Jerusalén. ¿Eh? Pero que no te preocupe en qué se gasta tu diezmo, porque si te empieza a preocupar, te está saliendo de la visión. ¿Alguien me sigue? Porque si yo decidiera usarlo para mí, lo que yo haría es bendecirte porque estás dando al profeta. Pero no es esa mi intención. Y lo he demostrado en todos estos años. ¿Amén?
Sí.
Aleluya. Entonces, empezamos por Daniel. Si tenéis preguntas, podéis hacerlas. Y si no, testimonios muy, muy breves, ¿no? Por ejemplo, recibí un diezmo de una familia de 1,600 euros. Ese sería un ejemplo de testimonio. Adelante.
Bueno, el testimonio es ahora, preciso que le comentaba ahora, que todos los días nos llaman las personas de Burgos para pedirnos dirección, las cosas de Dios. Ahora nos llamó, le hemos conocido hace 3 sábados, es un guitarrista que tocaba en la calle. Y dice que ha comenzado a sentir cosas que no sabe cómo explicárselas, que ya no quiere tocar en la calle. Entonces me dice el pastor Daniel, me dice, estoy sintiendo unas cosas y he sentido llamarle, porque ya no quiero tocar en la calle, me dice, quiero tocar al Señor. Quiero servirle, quiero por favor que me instruya, quiero que me ayude porque no conozco de la palabra de Dios, pero he sentido llamarle para que usted me diga qué debo hacer. Yo sé trabajar en otras cosas, me dicen, me voy a dedicar a buscar mi trabajo ya en la calle tocando la guitarra, sino en lo que él sabe hacer, un oficio, y que quiere servirle a Dios con el don que él le da. Dice que Dios le da ese don de tocar la guitarra y quiere tocar en la iglesia, o sea, quiere servir.
Pues adelante, discípulale.
Algo que nos llamó, que particularmente me llamó la atención a mí, fue que el tercer sábado que fuimos, Daniel estaba buscando a ese guitarrista porque quedamos en un sitio, ¿no?, donde él iba a ir a verle. Y una pareja de hondureños que están en Burgos, cuando Daniel les habló de Dios, me dijo, porque estaba lloviendo, hace mucho frío en Burgos. Y los chicos, cuando Daniel les dijo, de Dios les predicó, ellos se quedaron como, así dice, muy, y los llevó, no confiaban en él, como que, tú me hablas de Dios aquí, y los llevó donde estábamos, porque andábamos con dos hermanas de Honduras, y cuando les comenzamos a hablar de la iglesia y tal, ellos se quedaron todos sorprendidos. El chico, no, el hermano no, siempre decía, ustedes son valientes, porque alguien que me hable de Dios en Burgos se quedó, vamos, es que, y nos quedaba viendo así como asustado, como diciendo, alguien que me predique, que me hable de Dios en esta ciudad, porque él decía, aquí nadie te habla de Dios, y las iglesias están como arrinconadas, como ahí, que no salen, no dicen nada, no predican en las calles. Y para nosotros es una experiencia hermosa, porque mucha gente, cuando ven el rostro, lo reconcíliate con Dios, les impacta.
¿Cuántos teléfonos tenéis?
Tenemos como 30 teléfonos.
Excelente. Pastor Oscar, Pastor Adesi, Barcelona, testimonios.
Amén, pastor. Bueno, tenemos muchos testimonios porque realmente como Dios está operando en Barcelona, es por medio de los dones de sanidad. Como Dios nos está respaldando en Barcelona, pues es por medio de la sanidad. Realmente desde el primer sábado que nos prestaron la casa, llegó una chica ahí que llevaba con asma, llegaba con un dolor que no podía respirar, y esa fue la primera que Dios sanó, y ella es la que...
La tercera.
Es que son muchos, yo ya... han sido muchas sanidades, y la verdad que las personas que están recibiendo sanidad son las que están invitando a otras personas realmente, porque tenemos casi 190 números que las personas contestan, pero siempre ponen el pero del templo, pero las personas fieles son las que Dios está sanando, realmente Dios está sanando. Hay una señora que Dios la sanó de la columna, que le invitamos a orar el domingo por otra persona que estaba con cáncer, que le han mandado prácticamente desahuciada a la casa, y ella fue con nosotros, vio el milagro, y inmediatamente veníamos en el coche, porque estábamos por Girón, y ella venía llamando a todas sus amigas y le decía, vente, que este es un pastor de parte de Dios, porque desde el primer momento, dice, yo lo sentí, que ellos me sanaron, y así es como nos estaba respaldando Dios. El domingo fuimos a orar por esta persona que realmente pues la han desahuciado. Nosotros cuando llegamos, realmente pues ella estaba postrada en la cama, tenía no podía caminar, estaba y ya prácticamente en la iglesia, y vimos cómo el Espíritu Santo realmente entró en ese momento, y ella empezó a mover las manos, porque la mano, cuando yo llegué y le intenté dar la mano, ella tenía la mano así, encorvada, porque la misma enfermedad la tenía así. Y empezamos a orar, y llegó un momento que ella empezó a mover las manos, de hecho empezó a caminar, porque ella no caminaba, ella no fue al médico esa semana, porque ya no se podía mover de la casa, de la cama, y entonces entró el Espíritu Santo, eso fue un gozo tremendo, y ella yo escuché la voz del Espíritu Santo donde dijo, dile que camine, y empezó a caminar. De hecho, cuando nos venimos, ella quedó caminando en el salón de su casa. Y son muchos, pastor, pero tendríamos que estar aquí toda la noche, y así es como Dios nos está usando grandemente.
¿Cuántos teléfonos tenéis?
Tenemos alrededor de 190 teléfonos.
Estáis cerca, me imagino, de tener un lugar, ¿no? Pues que sea una casa, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, el sábado estuvimos en un lugar, es un poquito más grande que este, ya estamos en esta. La persona de esta señora, de hecho, no nos pedía ni documentación, porque ella dijo, yo soy creyente, y si vosotros lo vais a usar para cosas de Dios, solo darme 2 meses de fianza. Dijo ella, no pedía nada más eso, pero el problema es que es un lugar, es un sótano, que es mucha inversión y no se puede.
Pero ya estoy buscando locales, ¿no?
Sí, estamos buscando locales.
Bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudar. Impresionante. Más testimonios, Ávila.
Esto por fe, pastor, ¿eh? Bueno, lo que nos ha impactado este último fin de semana es que, bueno, en el camino vamos orando, y mi señora en especial pidió, estaba orando porque salían españoles. Mi señora tiene esa necesidad de evangelizar a los españoles, a los mayorcitos. Resulta que ese sábado salieron un montón de mayores y españoles. Y muchos se nos acercaron, muchos hicimos la oración de fe, muchos fueron pescados, fueron hechos de la oración de fe, y uno en especial se nos acercó, un español, un señor de unos 70, 75 años, y se nos acercó y nos dijo, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Nos le llamó la atención lo que decía, reconcíliate con Dios. Después nos enteramos que este señor iba a la iglesia, estaba camino a la iglesia, a la iglesia de Santa Marta, Santa Teresa de Jesús, y estaba yendo a la misa, y se encontró con nosotros, le llamó la atención el reconciliarse con Dios, y le explicamos lo que nosotros predicamos, lo que le explicamos así por encima el Evangelio, y se quedó muy impactado, nos prestó mucha atención, y nos escuchaba como si escuchara algo nuevo, y nosotros le decíamos que era la palabra de Dios solamente. Bueno, le pedimos que si quería hacer la oración de fe, aceptar a Jesús en su corazón, y lo hizo, cerró sus ojitos, le hizo mi señora la oración de fe, la contestó, Y bueno, y eso fue el testimonio en un principio. Y es, bueno.
¿Y ahora qué hago? ¿Voy a misa o no voy a misa?
Bueno, nosotros explicamos que eso, que no los. Jesús no estaba muerto, Jesús estaba vivo, que nosotros no creíamos en las religiones, sino que creíamos en un Dios real, vivo, y que hacía señales y prodigios en este tiempo. Le expliqué el testimonio mío del poder de Dios al quitarme el vicio del tabaco en un tiempo. Y el Señor se fue, agradecido por lo que le habíamos compartido, y a la hora y media, volvió el Señor, por lo visto salió de la iglesia, de su rezo, y volvió y me dijo, bueno, se acercó a nosotros, yo también puedo recibir el milagro para dejar de fumar. Es lo que me preguntó, y yo le digo, claro que sí, por supuesto. Hicimos una oración, se prestó que hiciéramos una oración, que oráramos por él, eso, y reprendimos al espíritu de tabaquismo. Y bueno, y el Señor, hemos grabado eso, esa parte fue grabada, y bueno, se entregó muy, muy el Señor. Y luego, cuando terminamos la oración, me dijo, bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Puedo tirar el tabaco? ¿Los cigarros? Le digo, claro, pues tíralo. Y le digo, bueno, Jesús se llama el Señor. Le digo, te voy a llamar esta semana para que estés a ver cómo va lo del tabaco, porque vamos. Y antes de llegar aquí a la iglesia, le llamé por teléfono y resulta que el Señor ha dejado de fumar.
Impresionante. ¿Y cuántos teléfonos tenéis?
Tenemos 45 teléfonos, pero aún no hay nadie.
45, y estáis en el siguiente escalón, ¿no? O sea, estáis en el escalón de estar ya tomando autoridad en la ciudad. Subiros de escalón. Entonces, pronto tiene que salir una casa, o tiene que salir un lugar donde congregar a esos 45 teléfonos. Siguientes pastores.
Yo le bendiga, iglesia. Mi esposa oró un sábado, no me acuerdo cuál sábado fue, iban en el metro de Marqués de la Valdavia y había una chica muy necesitada que estaba con una señora, cuidando a una señora, y nos acercamos, ¿no? Y mi esposa oró por ella y la está pasando mal, muy mal la chica, y bueno, lo oramos por ella y todo, y como a los 3 días yo le dije la tarjetita de evangelizar, me escribe un WhatsApp: hermano, muchas gracias por orar por mí, porque tenía un peso grande en mi vida y ya me siento más aliviada y más tranquila, ¿no? Que gloria a Dios que uno suelta una palabra de fe y el Señor actúa, ¿no? Si uno tiene fe.
Súbete a tu escalón.
También mi esposa también oramos por otra paisana mía que venía subiendo. Eso fue el día pastor de la...
Tú estás en el siguiente, ¿no? O sea, estás tomando autoridad en la ciudad.
Sí.
Uno más.
Eso fue el día de la que oramos en la peluquería. Y una paisana tenía un dolor en la pierna, y mi esposa oró por ella por sanidad, y mi esposa luego le escribió, le dijo, ¿qué tal? Hermana, no siento nada ya del dolor de la pierna, ya el Señor me ha sanado, amén. Y también otro que me dice mi esposa ahora, que oramos por una chica que no tenía trabajo, dos, que no tenían trabajo, y oramos por trabajo, y gloria a Dios, ya tienen trabajo. Amén.
Qué bueno, entonces, Pastor Eduardo, pero estáis ahí en el segundo escalón, que estáis tomando autoridad en la ciudad, pero tenéis que estar pensando en subir al siguiente escalón, que es tener un punto de... Ya había una célula en Alcobendas, ¿no? Y eso...
Este sábado, nosotros íbamos a la reunión, y fue una chica, después que evangelizamos, pero que ya se congrega en otra iglesia. Uh-huh. Y fue como a las 8:00, ¿no? Por ahí, ¿no? 7:30 por ahí, pues sabe, y invitamos más, pero dijeron que iban a ir. Y
bueno, pero entonces tenéis que ir creyéndole a Dios para ir subiendo escalones. Siguientes pastores, pastores Wilfredo y Nancy, subiros al escalón de la casa de Lidia. Es para que vayáis viendo el proceso, el progreso, ¿vale? Adelante.
Bueno, nosotros estamos reunidos en la casa de Leli, que ella ha venido a congregarse, y estuvimos el domingo, hicimos un culto en su casa, y bueno, estábamos orando, ¿verdad? Mi esposa empezó a orar por una mujer de Bolivia, y ella llegó pues con dolores, ¿no? Y mi esposa oró y ella ha dado testimonio de que ha sido sanada, ¿verdad? Y 8 días antes también habíamos orado por otra chica, ¿de dónde era? También boliviana, ¿no? ecuatoriana. Y también ella también recibió sanidad. Y bueno, aparte de eso, el domingo estuvieron los hermanos también con nosotros evangelizando. Nosotros estuvimos viendo locales y eso, mirando para el tema de la iglesia. Pero bueno, ahora también con lo que el pastor nos ha dicho. Y también quedamos de ir a orar por un matrimonio. Él es español y su esposa es colombiana, pero este hombre tiene un testimonio impresionante, porque este hombre vivía en Colombia y estuvo en las drogas, estuvo en la cárcel, y he estado hablando con él esta semana y dice que quiere que vaya a su casa a orar por él y por su esposa. Y también íbamos pasando y había un señor español, ¿verdad? Este hombre está en la cárcel y este hombre aceptó al Señor en la cárcel y me pidió que orara por él en plena calle. Oré por él y cayó la presencia de Dios. Y bueno, pastor, vemos la mano de Dios, la unción, lo que usted nos ha enseñado, ¿verdad? El respaldo de Dios lo tenemos y estamos creyendo, ¿verdad? Y podemos ver la mano de Dios poderosa y creemos, pastor, que nosotros tenemos fe, ¿no? En Cáceres hay muchos pueblos, pero bueno, como nos ha enseñado el pastor, ¿no? Vamos creciendo poco a poco y con la mano de Dios, yo creo que vamos a hacer una iglesia muy grande en Cáceres, pastor.
¿Muy grande o la más grande?
Pastor, hemos visto mucho testimonio, hemos visto personas que, por ejemplo, se nos acercan, nos piden oraciones. Por ejemplo, llegó una chica de Colombia, ella nos llamó el sábado por la noche, ¿vale? Entonces, oramos por ella esa misma noche desde casa, allá en Cáceres. Ella el domingo nos acompañó al evangelismo y ella llevó unos currículos y ella decía, estoy preocupada, me ha dado depresión, no tengo trabajo. Y entonces cogimos con mi esposo, oramos en unanimidad, el mismo día tuvo trabajo ella. Ahí mismo en el templo, o sea, en la reunión del culto, ahí le ofrecieron un trabajo. También había una colombiana también que yo oré por ella en la calle, se acercó a nosotros. Entonces vine yo y le señalé a ella la parte de la mujer, el vientre, le señalé y le dije, ¿a ti te duele? Y me dijo, sí. Me dijo, entonces lloré por ella y ella el siguiente día yo la llamé y me dijo que ella tenía dolores y que yo había orado por ella y que ella sintió. O sea, que cuando al siguiente día dice que al baño fue, ella sintió como un flujo que le salió. Es una colombiana. O sea, estamos viendo testimonios de trabajo, estamos viendo testimonios de sanidad y estamos también que nos dan ofrendas también. ¿No, cariño?
Amén. Hablar de las ofrendas.
De las ofrendas, nos están dando ofrendas para gasolina, nos están pagando la gasolina. ¿No, cariño? Nos están dando ofrenda también, incluso las ovejas. Hoy justo hablé con una ovejita y me dijo, tráeme sobres que vamos a empezar a ofrendar aquí en el templo con ustedes, ¿no? Entonces voy a empezar a llevar sobres, ¿vale? Lo que nos están bendiciendo mucho con sobres, ¿vale?
Impresionante. ¿Cuántos teléfonos tenéis?
48.
Adelante, sientas, pastores.
Amén, pastores. Buenas noches, pueblo de Dios. La verdad, estamos muy bendecidos, agradecidos por la oportunidad que Dios nos está dando. Y la verdad es, llevar el Evangelio a la ciudad de León nos ha sido algo impactante. Este sábado que fuimos con mi esposa, habían tres chicas, eran familias, era una hermana, dos hermanas, ¿no? Y una amiga, y nos estaban esperando para que oraran por ella. Y la verdad, oramos por ella y las ungimos, y la verdad, fueron muy tremendamente bendecidas. Y entre semanas también mi esposa está animando, y no sé qué queremos, cariño.
Sí, sí. Ellas están muy contentas con nosotros, nos dicen que nos están acompañando al evangelismo. Por ejemplo, lo que dice mi esposo, el sábado ya tardamos nosotros en llegar y ellas estaban esperándonos. Ahí ya hacía muchísimo frío porque también estaba lloviendo y yo por teléfono les iba llamando, nos queda un poco y no importa, aquí las esperamos para acompañarles y oramos por ellas por trabajo también, porque dijo que no tenía trabajo y luego ella nos llamó y nos dijo que sí, que ella estaba trabajando, pero que el sábado, este fin de semana, llegamos el domingo, le dijimos, pues estaremos ahí con ustedes para evangelizarnos, nos traen las chaquetas y nos acompañamos a evangelizar. Y la verdad que tenemos un pueblo ya también. También el diablo también se ha manifestado, porque también ha llegado un señor y empezó a decirnos cosas y al final terminó diciendo que Dios no existía, que fue un número que nos dio Daniel y el pastor Daniel y Sloan, y nos dice, la palabra de Dios dice este libro y eso. Entonces, claro, nosotros le dijimos, el diablo es lo que ha querido, pero eso jamás va a poder porque la Biblia no puede.
¿Habéis visto la oportunidad de que se abra alguna casa? ¿Hay algún síntoma?
Sí, una señora boliviana, pero lo que pasa es que ella trabaja los sábados y libra los solo libra un sábado al mes, nos dijo.
Muy bien. ¿Cuántos teléfonos tenéis?
42.
Excelente. ¿Siguientes pastores? Segovia.
Sí. Bueno, tenemos testimonios. Uno de ellos que me impresionó y me gustó y me animó, ayer justamente recibimos una llamada. Era una hermana que pidió oración por su hijo que quería mandarle a traer de Ecuador. Perdón, creo que era de Honduras. Y le declaramos, cuando oramos, declaramos la palabra que el pastor Pablo declaró hace muchos años y que todavía se sigue cumpliendo, que hijos vienen. Y declaramos esa misma palabra y ayer ya el hijo está con ella.
La
foto nos mandó agradeciendo por la oración. Hemos estado unánimes todos orando y agradecí al pastor Pablo porque yo le contamos la visión y declaramos que esa palabra se declaró en esta iglesia. Eso nos animó y vemos cómo Dios ahí respaldó. También tenemos otro testimonio de... Tenemos una familia de que es de la nacionalidad Bulgaria, ¿no? Búlgara. Es una familia que tiene temor de Dios. Cuando les conocimos, ellos les dijimos que queríamos poner aquí una iglesia de parte de Dios. Ellos se animaron muchísimo. Decían que viven a un pueblito de unos 10 minutos de Segovia y decían ellos que hace muchos años van y vienen muchos pastores y abren iglesias ahí, pero que se van, que no aguantan. Hubo un tiempo que estuvieron unos pastores, pero que les ofrecieron un trabajo en otra ciudad y les dejaron, o sea, que les dejaron y les abandonaron a toda esa gente. O sea, que hay un grupo que ya estaba ahí en ese pueblito. No sé, más o menos me dijeron que alrededor de 20 personas, que eran familias, vecinos de ahí mismo, y que ellos estaban animados de que otra vez vayamos pastores y que implantemos ahí una iglesia, que nos querían apoyar. Nos ofrecieron su casa, íbamos a ir el pasado sábado a su casa y íbamos a pasar por el pueblo, íbamos a compartir la palabra, íbamos a estar adorando, orando por ellos, y de ahí nos íbamos a ir a Segovia a evangelizar. Pero justo el día sábado, cuando ya teníamos planificado, de manera urgente tuvo que ingresar su hija al hospital, le operaron urgentemente, y dijimos, bueno, pues no vamos a... Y nos llamó a decir que no nos podía atender, que estaban en el hospital, y fue entendible. Y le dijimos que no pasaba nada. Lo que hicimos fue irles a visitar al hospital. Les visitamos en el hospital de Segovia y también Dios ahí abrió puertas porque pudimos orar. En la misma habitación había una señora mayor española que le hablamos de la palabra y le hicimos hacer la oración de fe. Y la mujer estaba encantada. Y la asistenta que cuidaba a esa señora, que era de Honduras, hay muchos hondureños en Segovia, y también aceptó que oráramos por ella, que le agregáramos al grupo. Y en esta semana ha contestado muy bien, o sea, que ha respondido. Y vemos que a través de esta familia, pues ya conocemos al esposo, conocemos a sus hijos, y quieren que les sigamos ahí evangelizando, y están muy animados.
Bueno, hermano, buenas noches. Un rapidito. Conocí a un chico, José, hondureño, tenía un local, y tiene el local, y estamos ahí, y entonces, como tenía con la camiseta roja, le decimos, José, ¿qué tal? ¿Necesitas oración? Sí, dice, por mi abuelita. Y le digo, ¿qué le pasa a tu abuelita? Dice que el día lunes lo operan. Digo, pues nada, cogimos con el aceite, pastor, comencé a ungirle a José y le dije, mira, cuando vayas con tu abuelita, ponle las manos donde le van a operar y le digo, en el nombre de Jesús, que está sana mi abuelita. Y el día lunes yo le llamé y me dijo, pastor, muchas gracias por las oraciones, mi abuelita está todo bien, gracias a Dios, y tienen sed ahí de la palabra, pastor, y estamos muy contentos en Segovia. Esos son nuestros testimonios que tenemos.
¿Vais este fin de semana?
Sí.
¿Cuántos teléfonos tenéis?
25.
Excelente. Siguientes pastores, estáis en Zaragoza. Contanos también lo de Alemania. Adelante.
Dios os bendiga. Bueno, testimonios. Hay algunos, ¿no?, que a mí desde el primer sábado me impactó un poco. Era cuando una madre presentó a su niño en plena plaza de Pilarica. Lo presentamos ahí. Ese fue ahí en medio de mucha gente mirándonos, muchos turistas, pero fue algo bonito, ¿no? Porque lo que hicieron ellos, ¿no? Y otras, sus hermanas también, algunas hicieron la oración de fe, aceptaron a Jesús, ¿no? Y se quebrantaron y todo eso. Pero algo así como más que me que nos llamó, o sea, que lo vimos así grandes, hace el sábado anterior. Oramos por una persona mayor, nosotros estábamos orando por una señora y de repente se acercó otra persona y empieza así, sí señor, sí señor, sí señor, decía. Y la hermana que nos acompañó le decía, perdone usted, no, es que yo también vengo para que ore por mí. Y entonces terminamos de orar por esta señora y empezamos a, yo empecé a hablar con ella, le pregunté qué le pasaba, por qué quería que le dijo que el páncreas no le funcionaba bien y que estaba un poco deprimida por esa situación, que no estaba bien de salud, se sentía triste. Y entonces, pero ella dice que escuchó, ¿no? Sal fuera y que hoy vas a ser sanada. Y entonces dice que ella cuando nos vio le dijo, acércate, ahí están mis hijos y hoy vas a ser sanada. Entonces empezamos a orar los dos y de repente empezamos a sentir la presencia fuerte, fuerte así de Dios, que vino así sobre nosotros. A Joana le quemaban las manos y empezamos a declarar sanidad. Yo decía, en el nombre de Jesús tomó autoridad contra toda esa enfermedad. Con ese páncreas está sano, es quitado todo en el nombre de Jesús, y se sentía el fuego ahí, ¿no? Y bueno, se fue. Ella dice que sintió que salió algo. Cuenta lo que te dijo.
Sí, bueno, ella sintió, ¿verdad?, la presencia de Dios. Y cuando estábamos regresando me llamó por teléfono y me dice, pastorcita, por favor, le llamo para que le diga al pastorcito que no me quite, por favor, dígale que simplemente que mi páncreas esté bien, esté normal, pero que no me quite, por favor. Y le he llamado y me dice, sí, ya estoy bien, estoy sana, y sobre todo dice lo que más agradezco, dice que, por favor, que sigan tratando conmigo, porque dice, yo iba como angustiada, tenía algo, dice que cuando oraron me liberaron, porque yo ahora estoy contenta, estoy alegre. Y hay otra hermana que encontramos, que es de Guinea, que cuando ella vino a pedir oración, porque dice que le impactó el reconcíliate con Dios rojo, y dice que fue la oportunidad para ella pedir oración. Cuando ella vino para que orásemos, ella al principio decía, oren por mí, pero no me impongan manos ni me unjan, solo en la mano. Y dije lo mismo. Y entonces oramos por ella. Y según estábamos orando, ella también empezó a exaltar el nombre de Dios. Y ella llevaba el teléfono en una mano y la otra mano extendida. Y yo no sabía que ella estaba, su hermana, en el teléfono también. Y su hermana estaba recibiendo. Y cuando le decía, dígale algo a mi hermana también, porque ella también dice que oren por ella. Y la semana que viene vengo yo y vengo con mi familia para que oren también por ellos. Y cuando oramos y ella sintió la presencia de Dios, ella dice, ¿qué tengo que hacer? Si tú me llamas dos días antes de que vienes, yo vengo con esas camisetas también y te ayudo a evangelizar. Y ella nos va a esperar el sábado. Y hay otra hermana que es la que más me ha impactado por la situación en la que está pasando. Y ella dice, me da vergüenza que oren en la calle. Dice, yo soy cristiana y yo me aparté del Señor y yo sé que lo que me está pasando es porque Dios me está llamando. Pero yo quiero que vengas a mi casa y que hables conmigo en mi casa y que ores en mi casa. Yo no quiero en la calle. Entonces quedamos en el sábado ir a su casa y hablar con ella porque quiere que hablemos personalmente y que la tratemos, ¿no? Y yo veo es una puerta también que se abre porque ella misma nos está invitando a su casa y quiere que tratemos con ella.
Osmín y Griselda, si podéis pasar, entiendo que van con vosotros este sábado.
Sí.
Osmín y Griselda, si Dios quiere, van a ser los... contarlo.
Bueno, sí, si Dios quiere y... Bueno, yo creo que es la voluntad de Dios, ¿no? No sé cuándo exactamente, pero nosotros iremos a Alemania. También se nos está abriendo, como ha dicho el pastor, poco a poco puertas ahí. Nos han ofrecido ya un piso, me han ofrecido también trabajo, de momento, ¿no? Y bueno, este 22 vamos a viajar allí, vamos a irnos a Frankfurt a evangelizar.
O sea que os han ofrecido el piso, trabajo y escuché colegio para los niños, ¿no?
Sí, también, bueno, ya nos han...
O sea, solo falta, pastor Cecilio, el diezmo de los 1.600 euros, ¿no?
Y entonces, estamos en ello, ¿no? Estamos confiando en Dios. Como yo decía, pastores, nunca ha sido mi idea de salir de España. Tengo mi hermana ahí que vive 35 años, siempre me ha invitado, tengo familia ahí a trabajar o a vivir ahí, pero nunca ha sido mi idea. Yo me quedo aquí en España. Pero ha llegado este día, ¿no? Y como le dije al pastor, pues yo cuando he dicho, Señor, a donde tú me envíes. Y si esa es la voluntad de Dios, si Dios tiene algo allí para nosotros, que creo que así es. Mi esposa está un poquito de bajón porque dice no hay muchos latinos, pero hay muchos alemanes, yo he dicho. Entonces, y vamos a por ellos. Y bueno, y entonces, Pastor Osmin y su esposa, pues seguramente nos van a tomar el relevo en Zaragoza.
Vamos a pedirle a Osmin tres palabras breves, dinos algo.
Bendiciones. Para nosotros esto es algo que nos ha tomado por sorpresa, pero así es el Señor. Cuando Él tiene un propósito con nosotros, simplemente tenemos que obedecer. Y si es la voluntad de Dios, pues nosotros estamos dispuestos. Porque en la obediencia está la bendición. Y nosotros solamente decimos que nos use y vamos a ir hasta donde nos lleve.
Siguientes pastores.
Bendiciones. Del segundo sábado que llegamos a Valladolid, llegó un hombre, un ecuatoriano, Raúl, y dijo, nos comenzó a contar, anoche tuve un sueño, y soñaba que llegaba un ejército de ángeles a donde estaba él, y cuando nos vio nos dijo, bueno, ustedes eran los que vino el sueño. Este fue el segundo sábado, llegamos a la Plaza Mayor y había un español, Julio. En la mañana se había querido suicidar. Oramos por él, lo ungimos con aceite. La semana ya lo llamamos, estaba tranquilo. Dijo, wow, ustedes, las palabras que me han hablado me han reconfortado, ya estoy bien. Nos juntamos el sábado siguiente con él en la Plaza Mayor de Valladolid. Bueno, español. Dijo, wow, yo esto la verdad que no creo en Dios, no, pero ustedes algo tienen, nos comenzó a contar. Nosotros dándole palabra de Dios, bueno, Dios que tiene un propósito contigo, va a hacer la obra, todo lo que Él ha pensado desde el principio contigo lo va a hacer. Y él no creía, ¿eh? Bueno, yo le dije, sabes, si tú no quieres va a venir otro y lo va a hacer. Y va a querer lo que tú no quieres. Y en eso andaba un búlgaro por ahí dando vueltas y, bueno, quería oración. Y yo le dije, mira, tú a lo mejor no quieres, pero este chico sí. Sí, no, yo quiero, el búlgaro diciéndome, no, yo quiero que oren por mí, yo no quiero más la vida que tengo ahora. Bueno, comenzamos a orar por él. Y el hombre comenzó a marearse, casi a caerse. Lo sentamos en una banca. Julio mirando todo lo que pasaba, y el Señor me dijo, bueno, lo que en más de alguna ocasión usted lo ha hecho, que si yo por el dedo de Dios hiciste los demonios es porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Y en ese momento en que yo le pongo la mano, el dedo en el costado de la tripa, comienza a devolver, a vomitar en la Plaza Mayor. Y bueno, había gente mirando cuando conversábamos, y cuando vieron esto decían, wow, que Julio mismo comenzó a llamar a la policía, a la ambulancia, porque dijo, no, se va a morir porque estaba como vomitando sangre. Y bueno, ese búlgaro después dijo, no, yo me voy bien, el enemigo no me va a matar. Y bueno, declarando que algo había pasado. Tenemos otro testimonio de Jocelyn que lo va a contar mi esposa.
Bueno, Jocelyn es de las primeras, el primer sábado que fuimos. Estaba Andrés orando por un señor, Ricardo, español. Este señor, nosotros ya veníamos a dirección a Madrid, eran como las 9 de la noche. Ricardo saluda a Andrés como y le dice, yo parece que te conozco de toda la vida. Pero en lo que estaba Andrés orando por Ricardo, yo he visto a una señora, que es una mujer dominicana, que estaba sentada en una banca. Y le digo a Xiomara, acerquémonos. Y estaba la señora y se le veía un rostro con mucha tristeza. Y nos presentamos, le preguntamos si quería oración, Nos dijo que sí. Me comentó que había estado 2 horas en una iglesia pidiéndole a Dios que le sanara porque tenía, le habían dicho los doctores en esa semana que tenía cáncer en el intestino. Oramos por ella, le hemos estado llamando, le llamamos, la ungimos en esa semana. Lo que ella nos comentaba es que ella no podía comer nada porque era bastante delicado el tema que ella estaba pasando. Oramos por ella. Al siguiente sábado, esto fue como el cuarto sábado, nosotros fuimos al tercer sábado de la fecha que todos comenzaron. Nos reunimos con ella, ella cada sábado llega donde nosotros estamos. Ese sábado nos reunimos con ella, ella empezó a abrir su corazón, empezó a decirnos todo lo que había pasado de su niñez, su madre, el trato que había tenido y todo lo que usted nos ha enseñado, que por falta de perdón, muchas enfermedades y todo. Se le fue evangelizando, tratando en esa semana en esa dirección que tenía que perdonar. Luego yo sentía que tenía que ya renunciar a muchas cosas. Usamos la oración que está en liberación de renuncia. El sábado nuevamente nos volvimos a reunir con ella solamente para hacer la oración. Ella quedó contenta, pero claro, en esa semana ella me llamó y me dijo: Mari Carmen, es que todo está cambiando, los médicos me han dicho que estoy bien, ya no encuentran nada, ya yo puedo comer de todo, puedo comer pan, puedo comer lo que a mí me gusta.
Impresionante.
No me hace mal. Y entonces ese sábado yo llevaba la oración tal cual está en el discipulado, que es una oración impresionante, maravillosa, que yo creo que por ahí deberíamos arrancar todos, ¿no? La repetimos tal cual estaba y ella se fue contenta y decía: Mari Carmen, mándamela por favor, que yo la quiero hacer todos los días, independientemente como esté, me sienta bien, me sienta mal, yo quiero tenerla. Inmediatamente ahí yo se la mandé. Quiero dársela a mi cuñada, que igualmente le han diagnosticado cáncer. Te voy a dar el contacto porque ella me ha pedido que te lo dé, que le llames, que ores por ella. Y eso estamos contentas. Y yo le digo a Andrés que si por una persona tenemos que ir y dedicarle tiempo y que esa persona abra su corazón, vamos a ir.
Aleluya. Precioso. Yo no sé si os enseñé que aquí, en el colon, sí, este es el ombligo, en esta curva del intestino grueso, es donde está el colon, es donde están los desperdicios. Aquí es donde más eficaz. Si tú pones un dedo, yo obviamente a las señoras nunca me habéis visto poner un dedo. ¿Qué hago? Coger la mano de mi esposa o de una obrera. Yo nunca he tocado, ¿es así? ¿Es así o no? Entonces, pero esta zona, la del colon, es donde es más eficaz si tú pones la mano en el momento de unción de la administración. Es mucho más eficaz porque aquí es donde más se agarran las tinieblas, donde más suciedad hay. Esto yo lo aprendí ministrando. No es algo que aparezca en un manual y en un libro. Cuando tú estás ministrando, tú recibes información. Entonces, que lo sepáis. Tenemos que ir mucho más rápido. ¿Cuántos teléfonos tenéis?
40 y tantos.
Estéis vosotros arriba, en el quinto escalón, donde ya tenéis templo. Sí. Impresionante, ya tienen templo, aleluya.
Buenas noches a todos. La honra y la gloria sea para el Señor, esta oportunidad que se nos da. Vamos a tratar de ser muy rápidos. Tenemos, la verdad que estamos muy contentos, sí, estamos viendo muchos testimonios, muchos testimonios. Uno de los primeros testimonios que logramos ver, ¿verdad? Una señora que habíamos encontrado evangelizado en la calle, oramos por ella. Ella sintió la presencia del Señor. Esa misma tarde arrancábamos en la casa y ella llegó, ¿verdad?, a la reunión esa tarde. Y ella andaba desesperada porque ella salió de su casa pidiéndole al Señor dos cosas. Salió pidiéndole una habitación porque donde estaba ya no podía estar más. O sea, ella necesitaba salir ya de esa habitación. Y la otra era encontrar una iglesia. Y pues la encontramos, oramos por ella, la invitamos. Y al día siguiente ella me está llamando, contenta de que ya tenía una habitación, ¿verdad? Para la honra y la gloria del Señor. Y nos había encontrado como iglesia, desde entonces está con nosotros. No ha estado asistiendo porque está recibiendo un curso de preparación. Ella está recién llegada de Alemania. Ella está casada con un español, pero de momento se ha venido con sus hijos para acá. Y entonces está viviendo ahí una situación de que hay, se la ha estado enseñando y demás. Ella está aprendiendo y entendiendo, porque ella dice: yo era cristiana y todo esto no lo sabía. día, o sea, cómo va a estar su esposo allá y ella acá, y bueno, entonces le hemos estado explicando, pero para la honra y la gloria de Dios, ella está entendiendo cosas y queriendo poner orden en su vida y ha visto ese milagro. También en el evangelismo encontramos una señora que estaba ella, en cuanto le encontramos, la miré muy agobiada, además le preguntamos qué le pasaba, necesito oración por mi padre que está en Perú, dice, y se está muriendo, lo están operando ahora mismo, entonces ahí mismo oramos, ¿verdad? Y pues obviamente en el nombre de Jesús, y declaramos, ¿verdad? Aquí está el Dios del Pastor Pablo, como el Pastor Pablo me declaró bajo la unción, la palabra. Y entonces oramos y dijimos que esa misma unción se trasladaba a Perú y tocaba la vida del Señor. Y para la honra y la gloria de Dios, en la noche la señora me estaba escribiendo por WhatsApp y me estaba diciendo, ¿verdad? Mi padre está bien, los médicos dicen que es un milagro, porque la verdad que es un señor ya bastante mayor y no pensaron que iba a salir tan bien, ¿verdad? Para la honra y la gloria del Señor. Y pues muchas cosas que estamos viviendo, estas dos semanas ha sido bastante movimiento con el templo, estamos muy muy gozosos.
Amén, pastor. Sí, hemos visto también gente que hemos orado en evangelismo, los matrimonios muy rotos, porque nosotros salimos los lunes y los miércoles, y hemos encontrado que nos están llegando parejas que no conocen del evangelio, se les enseñan los altares, y ellos ven al día siguiente mejora. Dice, es que antes estaba pensando por la noche cosas, dime mi país, siento que estoy anhelando otra cosa. Luego están soñando que ayudaban al local, por eso iban a ayudar al local. Y luego estaban preocupados porque no llegaban. Este sábado, como hemos hecho solo el fuerte el sábado, mucha gente se perdió, aunque está bien estructurado. Pero dice que ellos por dentro decían, tienes que llegar, tienes que llegar. Y ellos les impulsaban, llegaban tarde, porque claro, ellos no conocían, era la primera vez, pero ellos por dentro decían, tengo que llegar. Tenemos 170 números, de esos 170 números, unos vienen, unos van, otros están por WhatsApp, y estamos saliendo los lunes y los miércoles, que es más vital, porque ahí es donde se encuentra más la gente.
Y lo que decía de los matrimonios es fundamental, ¿verdad? Si se puede trabajar con matrimonios es lo más bonito. Y todas las mujeres que están, estamos evangelizando en las calles, y cuando les llamo y les escribo, ¿no puede tu esposo llamar a mi esposo o a mi pareja? Es impresionante, o sea, es impresionante cómo me están mandando números de teléfono para que Guillermo llame a sus esposos. Y lo más bonito no solo es que les llame, sino que están respondiendo de una manera impresionante. Lo que él está contando, o sea, tenía otros pensamientos, esto, lo otro, y cómo los dos están queriendo como matrimonio, o sea, los dos no, o sea, varios matrimonios, porque son varios de estos mismos casos, queriendo restaurarse.
170 números es una bendición. Muévete rápido, siguiente de ciudad.
Bendiciones. Un testimonio que nos impactó bastante es la semana pasada, nos reunimos en casa de una hermana, se llama Rosa, es de Tegucigalpa. Entonces nosotros comenzamos a orar, bueno, comencé a orar por esta persona y empezamos a hacer que renuncie. Bueno, tiene una vida muy, muy triste esta chica. Entonces yo hice que renuncie, que haga la oración de fe, y de pronto también comenzó a orar mi esposa. Y cuando comenzó a orar mi esposa, ella comenzó a decirle a esta persona que sus hijas están sufriendo, que hay dos personas que están orando, intercediendo por ella, y que Dios está cubriendo su vida. Entonces Dios le había estado hablando a mi esposa, y mi esposa simplemente había estado transmitiendo lo que Dios le había dicho. Y esta persona se quebrantó de tal forma que comenzó a llorar. Luego que acabamos de orar, dijo, ¿cómo es posible que usted sepa todas estas cosas? Yo a nadie le había dicho. ¿Cómo es posible que usted sepa mi vida? No había contado yo con nadie. Entonces mi esposa dijo, ¿sabes qué? Yo escuché la voz de Dios que me estaba diciendo todo lo que tú estabas pasando y todo el sufrimiento que tú tenías. Entonces dijo, esto es de Dios, tú cree que lo que Dios va a hacer, que Dios va a poner un nuevo amor para tus hijas, porque tú estás tratando mal a tus hijas. Entonces ella se quebrantó y dijo, esto realmente es de Dios. Y bueno, esta persona la que nos va a dejar entrar en su casa para poder empezar a hacer las reuniones ahí, pastor.
Impresionante, o sea que ya tenéis casa. ¿Cuántos teléfonos tenéis?
30, pastor.
Impresionante. Siguiente, pastores.
Bendiciones a todos. La verdad es que el común que encontramos en toda la gente por la que oramos, hay mucha tristeza, mucha soledad, y se nota mucho el respaldo de Dios con cada persona que oramos, por cada persona que que le ministramos, pues después de hablar con ellos, después de tal, les encontramos con muchas caras tristes, y cuando hablamos y oramos por ellos, se van muy contentos, felices. En el seguimiento que estamos haciendo, también la gente sigue gozosa, sigue con esa felicidad. Pero también tenemos una ovejita que les vamos a contar, porque como dijo, hay muchas cosas, que ella desde el primer sábado que se la evangelizó, ella recibió la oración, la hemos estado, está todos los sábados con nosotros, y ella nos ha dicho que ha dejado de fumar sin darse cuenta. Ella antes intentaba dejarlo y le cogía una ansiedad terrible, no podía. Le enseñamos, como dijo Mari Carmen, que ya la perdí por aquí, la oración de renunciar, la cogimos igual del discipulado, la estamos compartiendo y vemos que es de mucha, mucha, mucha bendición para la gente. Y ella dejó de fumar. Su madre le dice, ¿qué te está pasando? Que no te reconozco. Antes te agobiabas por todo y ahora te veo tan tranquila. Y entonces es lo que nosotros estamos siempre diciéndole, que eso es lo que le vamos a dar. Y ese es, digamos, el testimonio, uno de los que tenemos, pastor.
Amén. Bendiciones. Así como dice mi esposa, es precioso como vemos que el cielo nos respalda. Rápidamente, el segundo día sábado, el segundo sábado que estuvimos allí en Salamanca, un chico hondureño estaba un poquillo mareado, ¿no? Pero él quería oración. Y él decía, vos, ven acá, me decía así, ven acá, me decía, yo quiero...
Perdón, es que era hondureño, era súper gracioso, decía, vos, ¿vas a orar por mí o no? Ven aquí, vos.
Y yo le dije, sí, yo voy a orar por ti, pero primero estaba acompañando a mi esposa porque ella estaba ministrando a unas chicas. En el momento en el que yo le dije a él, tú pon tus manos así, que vas a recibir un regalo del cielo. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, él se le erizaron todos los pies y se fue contra la pared. Los pelos se le pusieron hasta arriba y él dijo, pero ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Dice. Y desde ese, se le fue, pastor, se le fue la borrachera, se le fue, se puso lúcido totalmente. Y desde ahí, pues, me llama todas las noches, hablo con él, todas las semanas me llama, yo hablo con él, está muy, muy contento, pues, y siempre él dice que está deseoso de que llegue el día sábado para ir y charlar conmigo. Solo quiere ir, charlar conmigo y que vuelva a orar por él. O sea, es precioso ver cómo el cielo nos acompaña, cómo el cielo nos respalda. Y eso es uno de los tantos testimonios. Como bien decía mi esposa, vemos cómo vienen unas personas, otro chico que se llama Roger de Perú, él también dice que llegó como zombie. Dice, yo caminaba sin rumbo, me dice, pastor, yo no sabía ni a dónde ir. Con su madre, caminábamos como zombies, fueron sus palabras que decíamos, no sabíamos qué estábamos haciendo, pero algo nos trajo a esta plaza, algo nos dirigió hacia esa plaza. Llegamos, les ministramos, oramos por ello, y cuando se fueron, la señora dice, yo no sé qué me pasó, qué me hicieron, pero ahora no tengo el deseo de hablar. Yo no sabía hablar, pero ahora quiero hablar y hablar, y hablaba y hablaba y no paraba de hablar. Tantos testimonios, de verdad es precioso, pastor. Tenemos 60 números y hemos estado ya viendo locales en la voluntad de Dios.
Pero bueno, ¿y vais a tener la iglesia más grande? Aleluya. Rápido.
Bueno, pastores, bendiciones. Vamos a hacerlo rápido porque son muchas cosas. Bueno, la primera semana, pastor, estábamos con mucho nervio de la emoción, de todo lo que venía. No nos fue nada bien en Cuenca el primer día, pastor, le confieso. Me sentí un poco decepcionado, pero orando con mi esposa, vamos a ver que Dios nos responda, esperando respuesta de Dios. A partir de esa segunda semana, pastor, Dios nos respondió, oramos por una persona, comenzó a derramar aceite de sus manos, pastor, y bueno, eso nos movió a todos, y comenzamos a orar por más personas que estaban enfermas, necesitadas. Comenzamos a ver ya que la gente respondía, de que Dios estaba obrando en la vida de esas personas. Comenzamos a orar por una chica que estaba enferma también. Dijo que toda su familia estaba enferma, tenía una enfermedad generacional, porque toda su familia, ella, hasta los perros decía que estaban enfermos. En serio, dice que hasta los perros en su casa estaban enfermos. Oramos por ella, se sintió bien, estaba contenta. Otra señora nos llamó, estamos tratando con personas, nos están llamando, pastor, casi todos los días, ¿verdad? Personas no que le hemos dado el tratado, sino que se los han encontrado y nos han llamado, nos han dicho, oye, mira, yo creo que esto es de Dios.
¿Se lo han encontrado el tratado?
Sí, se lo han encontrado el tratado de personas que no quieren de Dios, pero hay personas que Dios...
O sea, personas que a lo mejor lo han tirado y otro lo ha cogido.
Y otras personas que son las que han llamado, pastor. Nos están llamando mucho de esa clase de personas uh-huh. que han cogido el tratado. Mira, me lo encontré, yo creo que esto es de Dios. Mira, necesito esto, hemos estado orando por esas personas también. Un chico de Venezuela que no tenía trabajo. Entonces, bueno, comencé a hablar con él. Ahora ese chico me llamó ayer y me dice que ya encontró trabajo, y más bien me dio más trabajo para posibles chicos de Cuenca que no tengan trabajo. Entonces ya está bendecido, pastor. Otra chica también que estamos tratando con su matrimonio, hemos hablado hoy con ella. Ella es de Ecuador, su esposo de Colombia, tiene 5 hijos. Y le hemos enseñado la palabra de Dios a ella hoy en este día, está muy contenta. Otra chica de Brasil, pastor, nos llamó el otro día, como a las 12 de la noche, pastor, con lo mismo que se ha encontrado el tratado y que nos llamó y que esto es de bendición. Y nos dijo que estaba mal, se sentía muy sola, que estaba triste, desolada, enferma.
¿Cuántos teléfonos tenéis?
Ahora mismo tenemos 30, pastor. Y entonces ella nos contaba llorando, triste, no podía hablar. Ahora nos llamó nuevamente el día de ayer, ¿verdad? Ya ahora, pastores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya cambió su forma de ser, pastor, porque oramos esa noche con ella, oramos por ella, oramos por su vida, por su salud y por su situación. Y ahora está más feliz que nunca, pastor.
Qué bueno. ¿Vais este fin de semana a Cuenca?
Esta semana no, pastor, porque por circunstancias de la furgoneta y teníamos concertado con algunos hermanos para ir el sábado, pero como ya están... para el domingo ellos, pero la semana que viene estaremos allí, pastores, estamos hablando con las personas, las ovejas que tenemos.
Organizaros porque si tenéis un sábado, sí, un sábado no la furgoneta, sí. Pero podéis también ir el domingo.
El domingo, exactamente.
De acuerdo, venga, muévete rápido, aleluya. Siguientes pastores, siguiente ciudad. Pastor Mauricio y pastora Natalia, adelante.
En Guadalajara la gente se pone muy contenta porque hay iglesia, pero nunca nadie sale a la calle. Entonces nos agradecen y dicen, wow, qué bendición que ustedes estén aquí orando por nosotros. Conocimos una chica que se llama Carla, es de Honduras. Hay mucha gente de Honduras en Guadalajara también. Sí, muchísima. Carla, entonces la llamo, me escribe y me dice: pastora, ¿puedo estar orando por mí, por mi hermana que se encuentra mal en Honduras, que está desanimada, que no tiene fuerza, que ha ido al médico, pero no encuentran nada? Entonces nos pusimos a orar con mi esposo. Entonces después ya la llamo y me dice: pastora, muy bien, gracias a Dios que mi hermana está muy bien. Y yo le digo, pero te quiero ver. Dice, es que yo no vivo en Guadalajara, vivo en un pueblo a 5 minutos. Entonces le he dicho que si quiere que vaya a buscarla. Y me ha dicho, sí, este sábado. Pero claro, ella dice, yo salgo a las 3. De 1 a 3 porque es interna. Mucha gente es interna. Entonces claramente con Mauricio no podemos ir. Porque Mauricio sale a las 3 recién aquí en Madrid del trabajo. Nosotros llegamos a Guadalajara a las 5 de la tarde. Y nos estamos hasta las 7 y media o 8. Entonces le he dicho a Mauricio, a ver si un día nos vamos un domingo para poder atender a las personas que son internas.
Claro.
También. Y también algo más bonito que nos pasó, que entregando los tratados, ¿no? Yo iba al cole a buscar a mis niños y me llama un hombre. Y me dice, hola, dice, es que tengo un tratado, dice, que me dio un hombre. Me dijo una palabra que me impactó tanto. Le digo, espérate, que es mi esposo, el pastor. Te doy el número para que tú hables con él. Le digo así.
Amén, pastor. Sí, este hombre, pues, lo llamé. Y entonces fue un momento rápido. Y, pues, le declaré una palabra, le dije que no es una casualidad. Lo saludé, le di un abrazo. Y cuando este hombre, pues, la llamó a mi esposa, porque está el número de ella en el tratado. Y luego me dice, sentí de Dios que tenía que llamarte. Y Dios me puso en mi corazón de que tú me podías enseñar algo de Dios. Y de ahí me he estado llamando, me hace videollamadas, se casó. Le he dicho que ha cumplido un principio de Dios muy, muy bueno. Y esta semana me llamó, hizo una videollamada en el trabajo, y luego lo llamé hoy día, y me dijo, este sábado hablamos porque quiero que tú me enseñes principios de Dios. Entonces es algo impresionante, y también estábamos caminando por que Dios nos dé una dirección para ir por un parque, cogimos una calle, cuando nos regresábamos, había unas 3 personas, más amigos, y entonces, ¿qué pasa? Que ellos dijeron, oye, nunca habíamos caminado por esta calle, pero algo nos llevó. Y nosotros, pues también adorando y eso... Y ellas son católicos. En el momento que oramos por ellas, no tenían trabajo, estaban desolados, le habían pasado una situación de que le habían robado, pero su cara le cambió, su vida fue tocada, se derramó, el Espíritu Santo se quebrantaron, y luego nos contaron que ya tienen trabajo, están muy contentos. Tenemos un chat de REC de Guadalajara, en el cual cada día yo les mando una palabra de ánimo, desde las 7 de la mañana les estoy animando. Todos contestan amén. Ahí pues dicen que le piden peticiones de oración por ciertas...
¿Cuántos teléfonos tenéis? 49, qué bueno.
Estamos buscando una Lidia, también estamos orando en esa dirección, y entonces, pues nada, estamos muy gozosos, muy contentos, y cada día pues estamos disfrutando de lo que Dios nos da a cada pastor.
¿Vais ese sábado?
Amén, pastor.
Aleluya. Siguiente, muévete rápido. Murcia.
Que Dios le bendiga. Tenemos 140 números de teléfonos, y tenemos pastor allí, pastores, pastora. Tenemos revolucionado Murcia, pasan cosas impactantes, se ora por las personas, encuentran trabajo. Ayer estábamos llamando con las ovejitas que tenemos y dice, mire, es que yo necesitaba un trabajo y apenas ustedes oraron, dice, yo sé que esto es de Dios porque ustedes oraron y enseguida me llamaron una un trabajo y al siguiente día le llamaron para ofrecerle otro trabajo. Y también en esta semana me llamó un hombre y me dice, hace unos días yo sentí que Dios me dijo que tenía algo para mí. Y yo le he estado pidiendo qué es lo que Dios tiene para mí. Y no encontraba respuesta. Y antes de ayer dice que encendió TVN y encontró el anuncio. Y me llamó porque teníamos el número de teléfono. Y dice, yo siento que lo que Dios tiene para mí es esta, la iglesia de Murcia. Y hemos quedado para en este fin de semana reunirnos con él porque quiere, pues eso, hacernos varias preguntas. Y bueno, también tenemos personas que han sido sanadas. Se ha orado por personas que tenían su madre en el hospital y se la ha ungido y ellas han ido con fe, han orado y al siguiente día han salido del hospital.
También estábamos orando por una chica que pasó por allí, por donde estamos evangelizando, que era de Nicaragua, Lizeth, y nosotros no sabíamos que ella estaba mala. Estábamos orando por ella y Dios le está dando a Andrea cosas bonitas. Andrea se acercó y me dice, sin saber nada, me dice, mamá, yo estoy viendo que en su estómago está girando algo, es como un torbellino que está girando en su estómago. Entonces empezamos a orar nosotros y ella nos dijo, después que oramos, ella nos dijo que ella tenía una hernia y que le supuraba el ombligo, que no sabía por qué le supuraba, puso el ombligo. Entonces nosotros nos pusimos a orar y Andrea vio que estaba pasando algo en su tripa. Y al siguiente, en la misma semana le llamamos a ver cómo estaba y dijo, pastora, ya no me está supurando, se me ha secado. Y a la siguiente semana pues le dije, pues vente el domingo que vamos a orar contigo, vamos a orar por ti las veces que sean necesarias, vamos a unirte con aceite, porque eso se tiene que sanar, se tiene que ir esa hernia, se tiene que disolver, se tiene que desbaratar, porque ella no tiene papeles, no tiene cómo ir al hospital. Entonces, bueno, estuvimos orando la siguiente semana y la volví a llamar y me dijo, pastora, ya está seco el ombligo, ya no me supura y además ya no me siento la bola que tenía. Y de verdad, ella estaba muy emocionada, muy contenta, porque dice, yo sé que Dios me está sanando. Yo necesitaba que alguien me imponga mano, yo necesitaba que alguien ore por mí. Y vemos que nosotros estamos pidiendo desde hace años la unción de los Hechos de los Apóstoles. Y vemos que Dios está haciendo señales, maravillas y prodigios. Estamos nosotros clamando al Señor porque veíamos que se nos unía mucha gente, pero necesitados, abatidos, endeudados. Dios mío, nosotros decíamos, ¿qué pasa? Que somos David, se nos están juntando los 400. Pues, ¿qué pasó? Empezamos a orar, Dios mío, que aparezcan esos hombres de distinción, esas mujeres nobles, que aparezcan esos hombres, esas personas como el pastor José, que una vez nos contó que él reunió todo su diezmo. Y cuando Dios le dijo a dónde tenía que llevarlo, dónde tenía que ir, él se lo trajo. Y empezamos a orar, Dios mío, que aparezcan esas personas que tienen ese diezmo guardado para darlo a una iglesia, que sepan que es una iglesia tuya, Señor. Y estábamos orando por eso unos 15 días cuando aparece este hombre que tenía ese diezmo guardado. Y nosotros vemos como Dios está respondiendo y vemos que se está haciendo efectivo lo que estamos pidiendo, la unción de los Hechos de los Apóstoles, porque hay muchas cosas más que no hay tiempo para contarlo.
¿Sábado? ¿Vais el sábado? ¿Cuándo vais?
Mañana. Mañana, porque vamos
mañana
a
mañana viernes.
Sí, y vamos a mirar una casa para quedarnos los fines de semana.
Wow. Entonces, ¿vais a ver locales, vais a ver casas, vais a hacer evangelismo y vais a tener culto el domingo?
Sí, pastor, el domingo. Sí.
¿En el mismo sitio, en el mismo salón desde el hotel?
Eso es.
¿Eh? Ok, escuchamos todos. Domingo, sí, sí. Segundo culto, Reconcíliate con Dios, Murcia.
Alquilamos casas por 50 euros, ¿sí? Casa para 5 personas. Hay que moverse rápido, ¿eh?
Muévete rápido. Aleluya. Siguiente ciudad. Pastores Julio y Cilia, en posición.
Amén, pastores. Nosotros también tenemos testimonios. Personas que llegaban a la iglesia sin trabajos, muy, muy tristes, empezaron a poner esas peticiones en el altar y empezamos a orar por ellos. Y entre semana no hay petición que no se ponga en el altar que no sea respondida en esa semana. Van a las entrevistas, les seleccionan. Hay personas que en cuanto están yendo al trabajo empezamos a orar por ellos. En medio de 60 personas El otro día, ¿verdad?, hubo una que habían 60 personas adelante de ella y nosotros le dimos palabra, le dijimos que fuera ahí, que ese trabajo era para ella y se lo dieron.
Perdón, pero no solamente eso, esa persona llegó con su esposo, son ecuatorianos. Ese día llegaron ellos dos y él como que es un poco incrédulo y en medio de la prédica él se estaba riendo de lo que yo estaba predicando. Y ella le decía que cállate, y él riéndose, ¿no? Y yo predicando, y luego cuando hago el llamado para ministrar, le digo a ese mismo señor, ¿me dejas orar por ti? ¿Has sentido la presencia del Espíritu Santo algún día? Me dijo, bueno, vale. Y empecé a orar por él, y empezó a temblar, y me dijo, ¿qué es esto, pastor? ¿Qué es esto? Decía él, y le digo, ¿qué sientes? Para que la gente escuchara, ¿qué sientes? No sé, siento un calor, un frío. Siento un calor, decía él, y la mujer se fue contentísima. El siguiente domingo, son tres domingos que ella ha llegado, llegó ella, pero no solamente ella, cuando llegó a la puerta de la iglesia, dijo, no traigo mi ofrenda, y se fue al trabajo del esposo y le dijo, necesito ofrenda, necesito que me des dinero. Se vino con la ofrenda, amén. Ella pasó, la pastora así le empezó a hablar de los panes y los peces, amén, y ella ofrendó. Y al final del culto nos dijo, necesito que oren porque el martes tenemos una entrevista. Eran 60 personas y le dieron el trabajo a ella en el nombre de Jesús, amén. Y hay personas que estamos a veces en los cultos, estoy predicando y la gente sale a vomitar a los baños, amén. Había una hermana, amén, que es de ecuatoriana, Ingrid, ¿no? Ella dice que empecé a predicar y empezó, dice ella, a sentir cosas dentro de sí y salía corriendo a vomitar en el nombre de Jesús, amén. El viernes, amén, fuimos a evangelizar. Amén, y empezamos a orar, le decía por la mañana, Señor, danos esa semilla, danos esas personas, Señor, que seguramente, Señor, están necesitadas, amén. Nos encontramos dos matrimonios de hondureños, amén. Yo empiezo a hablarle a esos matrimonios, amén, y cuando empiezo a hablarle, empieza a llorar una chica, y empieza a llorar, y empieza a soltar su corazón, le digo, es la presencia del Espíritu Santo. Ese mismo viernes llegaron a la iglesia, amén. El domingo tuvimos 8 personas nuevas, no cabíamos, pastor, en el local. Los hermanos de la iglesia contentos decían, esto es de parte de Dios, porque vemos que todas las semanas se siguen agregando personas, es algo extraordinario. Milagros también de sanidades, también, ¿qué más, pastor? Emprendedores también, amén. Hay una persona, amén, que es ecuatoriano, amén, que llegó a la iglesia y decía, necesito, amén, que ustedes oren, amén. Y una palabra de ciencia que me trajo el Espíritu Santo, le declaré y le dije, amén, Dios te va a levantar como un empresario, amén. Ayer me estaba hablando y me dijo, pastor, ya estoy buscando el local porque ya tengo todo el dinero y necesito que oren porque voy a abrir ese local, amén, y voy a darle mucho trabajo a personas que no tienen ahí dentro de la iglesia. ¿Qué más? Becas para comedor. Había una señora que dice, amén, están pasando a la ofrenda y de repente me trae el Espíritu Santo y me dice, dile que le van a dar una beca, amén, y se la suelto la palabra y le digo, becas para tu hija en el nombre poderoso de Jesús, lo que me dice el Espíritu Santo de Dios. Y ella dice, pero si ya he metido becas y me han dicho que no, amén. Pero yo fui, dice que el esposo de ella le dijo, anda, porque la palabra te la soltó el pastor y te la van a dar. Y ella fue esa misma semana, amén. Dice que le habían dicho no, ¿para qué vienes? Y ya te hemos dicho que no. Fue esa misma semana, amén, y solo daban al 80% a todas, amén. Entonces ella fue y volvió a tocar y no solamente le dieron el 80, le dieron el 100% de la beca en el nombre de Jesús, amén. Y escuche esto, mire qué bonito, amén. Hay una hermana, amén, que esta hermana, amén, espérate, antes del sueño, llega una hermana el domingo nueva, amén, pasa la ofrenda, empezamos a orar por esa ofrenda, ella dice que le salían fuego de los dedos cuando empezamos a orar por ella, amén. Esa hermana no tenía trabajo y pasó y dijo, Señor, ella pasó con ese anhelo, amén. El lunes le está llamando a la pastora diciéndole que ya tiene trabajo en el nombre poderoso de Jesús. Ese mismo día, el siguiente día que le cuenta a la pastora, le dice, pastora, le voy a dar un teléfono, amén, de una hermana, amén, porque yo le he contado el testimonio, porque el domingo que yo fui sentí algo especial en la iglesia, amén, en la adoración, en la alabanza, había una presencia de Dios, que esa doña, amén, estaba saltando, estaba danzando, estaba prendida la doña, y le dice, le voy a dar el número de teléfono de mi hermana, solo que mi hermana, pastora, son 14 personas las que le va a llevar, porque son 14 personas las que tienen la familia de ella. Imagínense qué tremendo. Amén. Entonces, a ella le evangelizó una ovejita en el autobús. Amén. Llevaba la camisa de Reconcílate con Dios. Le empezó a hablar. Amén. Ella llegó y ahora le da el teléfono a la hermana, que son 14 personas en la familia que tiene ella. Amén. Hay otra persona también que es de Perú, que esta persona estaba pasando un momento difícil en su economía. Ella dice que empieza a soñar, que una voz le dice, mira tu cuenta. Amén. Y ella en el sueño empezó a ver la cuenta, y en ese sueño, en esa cuenta tenía 540 euros. Amén. En la mañana que ella se levanta dice, fue un sueño. Amén. Pero esa misma voz le dice, mira tu cuenta. Amén. Cuando ella empieza a revisar la cuenta, ve que tiene 542 euros, amén, depositados en la cuenta, en el nombre de Jesús. Amén. Ella llama rápidamente al esposo y le dice, papito, pero voy a apartar los 50 euros del diezmo. Y el marido le dice, no vas a apartar 50, porque son 52 y tantos, le dice. Y ella contentísima, amén, aleluya. ¿Y qué más? Porque el marido no creía, amén, y está, amén, ella está contenta dentro de la iglesia. ¿Qué más, pastor?
La restauración
de matrimonios también, amén. Estamos también contentos porque hay muchos matrimonios que se quieren casar. Ayer me llamaba uno y me decía, pastor, yo quiero estar así como andan, que he visto ahí que andan unos cuidando al pastor Pablo, yo también lo quiero cuidar a usted también. Me decía, ese hombre no se me despega, me lleva la toalla cuando me ve sudado, me lleva la botella de agua, le llevo la Biblia para acá, para allá, dice que quiere estar pegado, que quiere que llegue allá a Valencia, y cuando se viene, yo quiero que usted esté aquí para que me enseñe, amén. Y me decía la esposa allá al fondo, pastor, este hombre no para, está activado este hombre, dice, sí, ayer evangelicé a un colombiano, y cuando le estaba hablando el colombiano me dice, ¿qué es esto que siento? Mira cómo tengo los pelos parados, ¿qué es lo que tienen ustedes? Es la iglesia, amén, porque el pastor a mí me enseña cosas extraordinarias y a ti también te va a enseñar, dice. Y tengo ese colombiano y tengo otra señora también que el domingo la voy a llevar en el nombre de Jesús.
¿Y personas que han alquilado piso o sin?
Personas también que hemos, amén, cuando dimos el testimonio, pastor Pablo, de la casa, todo el mundo se activó. Personas que
dar aquí el testimonio de la casa.
Amén, pastor.
Dale testimonio, porque escuchen todos.
Bueno, el testimonio de la casa fue algo impresionante para la gloria del Señor, porque empezamos a tocar, se cerraban, nada, nadie nos quería dar nada, nos decían, no, esto no es imposible, si no tienes esto no te lo podemos dar. Amén. Ese día pues yo llegué y le comenté al pastor Pablo, me dio unas directrices el pastor Pablo, por eso es bien importante las directrices que usted pueda seguir en el nombre de Jesús, porque ahí está la clave del éxito para el ministerio de usted. Amén. El pastor Pablo como que desbloqueó algo con las directrices que nos dio. Amén. Fuimos otra vez, seguimos tocando. Amén. Nosotros de repente, amén, cuando estamos en la puerta de la iglesia, una persona que nos había dicho que no, yo no te doy mi casa ni loco, me dice, con lo que tú tienes, me dice. Cuando estamos entrando a la puerta de la iglesia, nos cae un mensaje de ese mismo señor que nos dice, ¿vais a venir a ver la casa? Y miramos el mensaje y ahí le llamamos y le dijimos, Rafa, esto es lo que nosotros tenemos, vénganse para acá. Estuvimos en la iglesia y estuvimos ministrando y todo, por la tarde nos fuimos ahí a verlo a él, vio la familia, vio los niños. Dice él que lo que le sorprendió a él, dice, qué niños más educados los que tenéis. O sea, no he visto niños tan educados como estos. Dice que ellos se fueron para la casa y empezaron a hablar de nosotros ahí. Le dijimos que era lo que teníamos, como dice el pastor Pablo, los panes y los peces que nosotros teníamos, se los presentamos. Y dice, mira, me dice, nosotros hemos visto matrimonios, hemos visto parejas, dice, y hemos hablado con Chelo y hemos dicho no queremos esta familia. Cuando les hemos visto a ustedes, Chelo y yo dijimos, esta es la familia que le vamos a dejar nuestra casa, amén. Y aceptaron las condiciones para la gloria y honra de Dios y ya tenemos casa en el nombre de Jesús, amén.
Ok, pero tenéis casa con una opción de compra, o sea, tenéis, o sea, es un alquiler, pero es vuestra porque tenéis la opción de comprarla, amén, si así deseáis, como cualquier español que compra una casa con una hipoteca de 15 años. Pero ¿cómo es esa casa?
Bueno, es una casa que lo que usted está diciendo, ¿no? Son esas cosas que nos dejan ver claramente que si usted le cree al Señor, amén, el Señor puede sobrepasar. O sea, yo quería una casa, pero nunca me imaginé la casa que el Señor nos dio. Amén. Yo siempre que oraba, siempre me imaginaba y decía, Señor, yo quiero una casa, Señor, con estas características, pero sobrepasó todo, pastor. Es una casa que tiene 5 habitaciones, 2 baños, tiene una paellera al fondo con una cocina, 2 cocinas, tiene una piscina, 2.500 metros de parcela.
¿Cuántos?
2.500 de parcela.
Es un poquito más grande que mi casa.
Sí. Tiene abajo de la piscina, tiene 2 parking de coches como trasteros también. En la parte de atrás también tiene para aparcar coches también. Tiene un, ¿cómo se llama? ¿Dónde fue? Tiene un squash, que es una zona donde pueden jugar los niños a baloncesto o tirar la pelota. O sea, es la paellera también, se puede ir a comer ahí.
Pero allí, allí vais a poder hacer reuniones con los obreros, sí, sí, con la iglesia. Allí cabe mucha gente, ¿no?
Ahí cabe mucha gente.
Como hicimos en mi casa, ¿os acordáis?
Sí.
Años atrás, que íbamos todos los años en verano. Sí. Vais a poder a repetir también vosotros ahí esto, ¿no?
Amén, amén. Eso, ¿eh? Decían los dueños que ellos hacían reuniones ahí. Dice, si quieres hacer reuniones, si no quieres que pase la gente a tu casa, pues mira, o sea, es enorme lo que usted ha dicho. Se pueden meter mesas, se pueden meter sillas y se puede hacer reuniones fácilmente ahí, pastor. ¿Eh? Ahí también vamos a hacer en nombre de Jesús.
Qué bueno, entonces, y estáis en un momento, sí.
Y es una casa que pagamos menos de lo que pagamos en el alquiler que tenemos en Valdemoro.
¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid.
Muévete rápido. Por toda España las casas son mucho más baratas y mejores. Entonces, estáis en un momento que tenéis casa, tenéis colegio para los niños. ¿Cuántas ovejas tenéis? ¿Ciento cuántas?
129.
Tenéis también Nicodemos. Estáis arrancando la iglesia. ¿Estáis cerca de la iglesia más?
La más grande de Valencia. Pastor, pastor, escuche. Fuimos porque la iglesia más grande de Valencia nos estaba dejando el local de ellos.
¿Porque se jubilaba el pastor?
Porque se jubilaba el pastor y fuimos, pastor. Amén, nos dieron unas condiciones que tienen 35 años con 400 personas, 35 años. Amén. Fuimos ahí, nos recibieron. Cuando me miró el pastor, me dice, yo a ti te conozco, me dice. Ay, ¿quién eres tú? A ti te conozco, me dice. Ah, si tú eres el de reconciliarte con Dios, el pastor Pablo, me dice, vení, dame un abrazo. Nos recibieron extraordinariamente, nos recibió en la oficina, nos enseñó toda la estructura de la iglesia. Él decía, pastor, nos decía íntimamente, nos decía, es que ¿sabes qué sucede, pastor? Que aquí al pastor que está aquí al frente le da temor pedir ofrendas.
¡Aleluya!
Yo me quería rasgar las vestiduras y él decía, es que el sueldo de los latinos, tú sabes, es muy poco. Yo decía en mi mente que no es lo poco, es lo que tú le enseñes para que prospere la gente en el nombre de Jesús, amén. Y fíjese, pastor, que había una mujer que estaba ahí, que se congrega ahí, que conoce a la pastora, porque hay una ovejita que es colombiana que conoce a esta mujer y esta mujer le dice, yo hablo todos los días con mi pastora, le dice, y esa persona le dice, ¿cómo? Si yo nunca he hablado con mi pastora, ¿cómo es eso que tú hablas todos los días con la pastora? Y se la presentó a ella. Amén. El hecho, pastor, es que nosotros en esa iglesia, en el hall, empezamos a darle consejería también a esa mujer, amén, y a los pastores también, porque yo le decía al pastor, ¿cómo es posible que tengan temor de pedir algo que puede bendecir tremendamente al pueblo de Dios? Amén. Y cuando yo salí de la iglesia, me cayó a mí y le dije así, y le dije yo a la Silvia, ya sé por qué hemos venido aquí, ya sé por qué hemos venido aquí. ¿Sabes a qué hemos venido? Para que el Señor nos ha mostrado cuál, porque es la iglesia más grande en Valencia, imagínese. Amén. Entonces le dije, ya sé por qué hemos venido aquí. Amén. Porque Dios me quería mostrar cuál es el estado espiritual de la iglesia más grande aquí en Valencia. Amén. Y digo, algo tremendo va a pasar aquí en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque si la iglesia más grande en Valencia está en esa situación, necesita, amén, aleluya, lo que el Señor ha impartido en el pastor Pablo, que llevamos nosotros a esa ciudad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ah, y fíjese, imagínese. Escuche, la misma persona, amén, que nos estaba enseñando, amén, no el pastor, sino otra persona, me ofreció otra casa, imagínese. Me dije, pastor, yo te puedo conseguir una casa en el mejor sitio aquí en Valencia, imagínese. Hay una iglesia en Valladolid también, me dijo, amén. Me dice, yo también te puedo conseguir una iglesia en Valladolid, un local ahí en Valladolid. No, ¿qué más cosas, pastor?
Amén, ya.
Aleluya, muévete rápido.
Amén, pastor. Bueno, hay muy pueblo necesitado de Dios, ¿no? Lo que a mí el Señor me mostró era un... Mientras oraba por una señora, un chico estaba a unos 10 metros. Y ese día fuimos con mi hijo y mi hijo me dijo que ese chico quería hablar conmigo. Yo me acerqué, hablé con él y me dijo que también iba a una iglesia, pero que no sentía nada, seguía lo mismo, que estaba en la droga y todo eso. Y que quería sentir algo de Dios. Me puse a orar, le puse a orar a él, o sea, me puse a orar con él. Y a lo lejos vi, el Señor me mostró algo negro, como una nube negra. Y al lado de eso venía otro chico. Y mientras que yo oraba más fuerte, el chico se quería quebrantar. Y veo que viene esa nube como a toda velocidad con ese chico al lado. Y en ese momento yo dije en mi pensamiento, digo, el que está conmigo es más poderoso que tú. Y cuando veo, el chico pegó, el que venía corriendo y con una cara furiosa, pegó en freno, así como que se pegó con algo. Y yo vi y desapareció eso oscuro, no eso, esa nube negra. Y el chico me dio un abrazo y me dijo que sintió algo y que a ver si que venía conmigo a querer hablarme de lo que quería sentir el poder del Señor. Y otra también, que cuando vamos a comprar comida, ¿no? En donde vendemos pollos asados. Y el chico, desde el primer día que fuimos ahí, que vamos todos los sábados a comprar, siempre nos da algo. Nosotros vamos por algo y dice, toma, llévate esto, llévate otro, y nos da comida para las personas que vamos ahí. Pagamos lo que pedimos, pero dice, no, toma esto, toma lo otro. Y dice que cree, pero que, claro, la mujer era de Guinea, Ecuador, algo así, pero claro, la mujer no es creyente, tiene sus ideas y todo eso, pero que mientras que él tenga trabajo y si que algún momento pues conoce de Dios, pues que quería eso experimentar él también.
Buenas noches. Bueno, estamos contentos, ¿verdad? Porque es una etapa muy bonita que estamos viviendo. Ha habido el mensaje de reconcíliate con Dios, es impactante para muchas personas. Una colombiana, creo que lo mandamos el vídeo ese, se impactó solo al ver el mensaje de reconcíliate con Dios. Nos abrazó, se puso a llorar y ella, pues yo estoy hablando con ella en las semanas y ella me dijo pues que estaba a punto de separarse, de divorciarse. Y pues ahora la mujer está con nosotros, estamos con ella, y pues ya ella dice que ya no se va a divorciar, ¿verdad? Que tiene el mejor hombre del mundo. Y bueno, también hubo una chica pues que ella dice que iba a la iglesia, estaba yendo a otra iglesia con otra chica. Entonces yo le pregunté a ella que si estaba casada, y ella me dijo pues que él tenía a su chico, pero que ella no se quería casar mientras ella no sentía la presencia de Dios en su vida. Y entonces empezamos a orar, ¿verdad? Y declaramos la unción de matrimonio sobre ella. Y la chica se quebrantó, ¿verdad? Y estuvo ahí y se movió una unción muy bonita. Y ella dijo pues que ahora sí ya ella quería casarse porque ya había sentido lo que ella estaba esperando. También en un momento pues una señora se acercó, dijo que estaba muy, muy mal. Y el Señor me mostró, ¿verdad?, lo que había en su vida. Yo se lo dije y... la señora dijo, pues él, yo creo que lo compartí, que ella se quería suicidar, ¿verdad? El señor mismo lo mostró, y eso llegó un momento donde yo se lo pregunté, y Dios nos dio una palabra para ella también, y la señora se fue muy contenta, pero tenía que viajar a Paraguay, le dimos el número también de Guillermo para que se siga congregando. Hay una señora también, pues que, bueno, es que son varias, ¿no? Pues una señora que dice que estaba ella queriéndose ir para Barcelona, que ella dijo que estaba comprando maletas para irse para Barcelona o para para Bolivia, porque quería, lo que quería era congregarse, ¿verdad? Y estaba orando para que su hija pues tuviera un sitio donde estar. Y nada, estamos con ella también, que lastimosamente ya se había separado, pero estamos en ella también, ¿verdad? Para que vuelva con su esposo. Y eso, familias completas también que han llegado, que, o sea, que, está, que hemos orado por ellos, y que a lo mejor pues una familia, ¿no? De 6 personas se puso ahí, la mujer decía, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Se sentía que sus piernas no se podía sostener. Entonces nosotros decíamos que era la presencia de Dios que estaba habitando en su vida, y entonces fue muy bonito, se fueron muy contentos. Y
¿cuántos teléfonos tenéis?
35.
38. ¿Vais este fin de semana?
Sí.
Amén, aleluya. Muévete rápido, siguiente ciudad, Bilbao. Pastor Jimmy, pastora Débora, adelante.
Bendiciones, pastores. Nosotros tenemos 60 contactos, de los cuales 14 ya son ovejas.
Qué bueno.
Y bueno, hemos visto en 2 hermanas que llegaron el segundo sábado, ellas venían, se le veían los ojos, un espíritu de depresión. Y cada sábado que le vemos, ellas son fieles a estar cada sábado, y les vemos en el rostro cómo va cambiando su vida y cómo van siendo liberadas día a día. Luego, el último sábado que estuvimos, nos encontramos con una mujer peruana llamada Fanny, que ella salía del trabajo, trabaja en un bar ahí en la salida del metro, y dice que ella tenía que salir por la otra puerta, pero que no sabe cómo salió por esa boca del metro, y que estaba intentando llamar a su esposo, pero de repente el móvil, que funcionaba perfectamente, se apagó. Y en ese momento Anielka se le acercó y dice esta mujer que justo ese día en el trabajo le estaba reclamando a Dios que por qué la había abandonado. Y le empezamos a hablar, estuvo como una hora ahí parada, estuvo hablando conmigo, con Jimmy, con las chicas, porque es que es impresionante, no paramos. Nos llaman de un lado para el otro, entonces no estuvimos hablando un poquito con ella, y al final se veía totalmente diferente porque había sido muy dañada en las iglesias. Y esta señora, estuvimos hablando esta semana con ella por teléfono, y nos dice, yo quiero que vengan a orar a mi casa por mi hija, que tiene autismo, y dice, y vénganse en todos. Ese día éramos 15 personas, porque éramos 9 que íbamos de aquí de Madrid, más 6 que había allí, 14 personas. Y dice, vénganse a mi casa porque mi casa es grande, entran todos, no se preocupen por el espacio, que aquí entramos todos. Así que esa mujer puede ser nuestra primera Lidia, estamos a puntito de subir al siguiente escalón. También hay otra mujer que se llama Fanny también, que quiere que vayamos a orar a su casa, y vamos a ir este sábado.
Qué bueno, o sea que estáis a punto de subir, sí, a la casa de Lidia.
Sí, y luego este sábado pasó algo impresionante, lo habrán visto en los vídeos, que estábamos orando por Damaris, que ella es nuestra primera ovejita en Bilbao, y comenzó a sentir la unción, primero cayó 2 veces al suelo y luego comenzó a rodar. Y en ese momento que comenzó a rodar, ella dice que había estado orando que Dios envíe sus ángeles. Y dijo, yo no tenía miedo de caer porque yo sabía que los ángeles de Yahvé estaban a mi alrededor sosteniéndome. Y en ese momento, no sé si lo han visto en el vídeo, pero pasa un chico.
Sí, en ese momento pasa un chico con una bicicleta, y el chico va así con la bicicleta, y de abajo se vuelve a regresar y se para ahí. Y claro, en ese momento me llaman y le digo, sí, ¿qué están haciendo? Dice, ¿están orando? Sí, le digo, estamos orando. Dice, ¿qué es lo que le está pasando? Digo, estaba sintiendo la presencia de Dios, la unción de Dios. Le digo, ¿tú quieres sentir esto? Dice, sí, yo quiero sentir eso. Dice, déjame, dejo la bicicleta. Fue corriendo, dejó la bicicleta y vino con toda disposición y dijo, yo quiero sentir eso. Y entonces en ese momento yo empecé a orar por él y sentíamos un fuego, toda la gente que estábamos orando ahí. Y en ese momento él cayó. Y se volvió a levantar y dijo, quiero más. Y entonces fue ahí cuando yo le dije, ¿quieres que te unja con aceite? Yo tenía el aceite y lo empecé a ungir. Y solamente sentí un fuego, y hacía un fuego. Digo, que si tú quieres, ese fuego va a ir a ti. Yo quiero todo ese fuego, me decía. Y cuando estaba orando por él, volvió a caer. Y cuando en el momento que él se cae, se sonríe y dice, pero, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y en ese momento yo decía, es la unción, es lo que venimos implantando aquí en Bilbao. Lo que nos han mandado de Madrid, lo venimos a implantar aquí. La unción
que se nos ha dado aquí el pastor Pablo, esa misma unción nos va a acompañar y va a sorprender allá, ¿verdad? Y él se levantó diciendo, es que esto es sorprendente, yo nunca había sentido esto. Yo había ido a una iglesia cristiana y a iglesias católicas, pero jamás he sentido esto. Y ahora lo estamos llevando. Estuve hablando con él la semana pasada, estuve hablando mucho tiempo con él, y él me decía, sí, yo quiero que tú me pastorees.
Qué bueno, aleluya. ¿Vais este sábado?
Sí, otra cosa más, pastor. Había un chico, Félix. Él era un chico que antes era cristiano y iba a la iglesia, pero de momento se apartó de la iglesia. Y fue en ese momento que también oré por él. Y cuando le llamé esta semana, yo le di la... Estuvo viendo los cultos y le hablaba de la visión y se apasionó por la visión. Y dijo, wow, digo, esto es sorprendente, esto es de Dios, y yo quiero estar en esa visión, y yo quiero, y él me empezó a decir todo lo que veía aquí en la iglesia, y decía, yo he visto su unción, y yo quiero ese pasaporte para levantarlo, y que esa misma unción caiga en mi vida.
Aleluya, qué bendición. Muévete rápido, adelante, Córdoba.
Amén, Dios les bendiga. Bueno, ya sabemos que es muy tarde, decirles que Córdoba es precioso, amén, que hay buen clima, y decirles también que nuestro llamado es verdadero. Y la unción que Dios nos ha dado es preciosa, ¿verdad? Yo con Nancy nos hemos quedado muy sorprendidos de todo lo que Dios nos ha mostrado en este tiempo que hemos ido a Córdoba. Sabemos que Dios está con nosotros, que hay que trabajar mucho en Córdoba, pero sabemos que tenemos la unción y eso es lo que nos va a dar a nosotros victoria, ¿verdad? Tenemos una palabra específica y estamos caminando en ella. Hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me impactó fue cuando llegamos a un aparcamiento. Eso fue algo que me impactó muchísimo a mí, porque llegamos a un aparcamiento y cuando estuvimos aparcando, un chico nos ayudó a aparcar el coche, como que si necesitáramos, ¿no?, que él me ayude a aparcar. Pero yo no le dije nada, lo dije que él nos ayudara. Cuando nos bajamos, el esposo de Bárbara, Giovanni, le dio una moneda. El chico era español, era de Sevilla, y cuando Giovanni le da el dinero, él me queda mirando y me dice, ¿quiénes sois vosotros? Porque nos vio con las mismas camisetas y todo, ¿no? Entonces le digo, bueno, nosotros somos personas que hemos venido a predicar el Evangelio aquí. Y yo le pregunto, ¿tú crees en Dios? Él me dice, bueno, antes creía, ahora no creo. Puede ser que crea un poco. Le digo, bueno, eso es lo único que Dios necesita para bendecirte. Y rápidamente tomé autoridad, le dije, pon tu mano así que quiero orar por ti. Entonces él puso las manos así, cerró sus ojos, apenas yo dije en el nombre de Jesús, él comenzó a dar vueltas y prácticamente comenzó a dar vueltas por todo el apartamento hasta que regresó donde yo estaba. Entonces él me dijo, cuando yo comencé a orar por él, me acordé del pastor Andoni, le declaré la palabra que un día en su vida iba a haber salvación y que él iba a ser un hombre de Dios, y aunque nosotros no lo veamos, Dios iba a hacer la obra en él. Cuando él reaccionó, él me dijo, ¿qué me ha pasado? No sé lo que me ha pasado. Y yo le dije, bueno, Dios ha tratado contigo. Y me dice, Manuel, ¿dónde tiene la iglesia? Le digo, bueno, todavía no la tenemos, pero sabemos que la vamos a tener en el nombre de Jesús y va a ser la más grande de Córdoba. Y él me dice, cuando tú tengas la iglesia, yo voy a ir a tu iglesia. Me dice, yo quiero ser parte de eso. Y muchas cosas así han pasado en Córdoba, muchas señales de que Dios está con nosotros.
Amén, así es, y vemos que la gente se queda impresionada desde que empezamos a ir con la furgoneta, la gente se voltea a ver, o sea, impacta mucho eso. Vemos que la unción también está en las calles. Manuel comentaba, ¿no?, dos personas han caído al suelo, ¿no?, sintiendo la presencia de Dios, tocadas por la presencia de Dios. Y Manuel siempre comenta algo, o sea, es impresionante el respaldo del Espíritu Santo, porque no solamente está dentro de la iglesia, sino que también está afuera, y hay muchas personas, hay muchas iglesias, nos comentan, pero que no salen, o sea, no se enfrentan a la gente. Entonces, gloria a Dios por ese llamado y porque sabemos que así vamos a seguir adelante, en el nombre de Jesús.
¿Cuántos teléfonos tenéis?
32.
¿Vais este fin de semana?
Sí, pastor.
Aleluya, muévete rápido. ¿Quién va ahora? Toledo.
Bendiciones, buenas noches. Nosotros tenemos para contaros que una de las veces que íbamos bajando de la plaza Zocodover, una de las plazas principales de Toledo, íbamos bajando todos cuesta abajo y íbamos obviamente con el reconciliate con Dios en la espalda. Y de una vez, no sé por qué, me dio por mirar atrás y vemos que venían dos chicos haciéndonos un vídeo. No sé qué irían hablando, se iban riendo, pero no se iban grabando. Entonces yo dije, bueno, si es algo bueno que van hablando, pues gloria a Dios. Y si no, pues yo sé que eso lo van a publicar y a más personas va a llegar. Luego también tenemos un testimonio que, de una chica que es de Venezuela. La conocimos en el quinto sábado por medio de su sobrina. Conocimos a los sobrinos, ella le dio el teléfono a su tía y su tía, en la sexta semana empezó a llamarnos, ¿y dónde estáis? Y yo, ¿dónde estáis? Y yo dije, ¿por qué tanto interés en ver dónde estamos? Entonces, al final, bueno, estuvimos hablando con ella, nos contó un poco su situación, estaba sin trabajo, lo estaba pasando un poco mal, y bueno, pues oramos por ellos, perdón, por ella. Ella sintió la presencia de Dios, cayó al suelo, y ella nos decía y nos contaba, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo necesito, porque yo en mi país, esto yo lo tenía en la iglesia donde yo estaba, y yo he llegado aquí, llevo 2 años en una iglesia, todavía no sé lo que es. Yo voy con una sola hermana cuando ella puede, y vamos las dos solitas a evangelizar. Esa iglesia tiene 10 años y no pasa de los 200 miembros. Ella misma nos trajo la semana pasada a otra persona, que es la señora con la que ella va a evangelizar, y el testimonio que Rosa, por la que oramos, nos da es que esa misma semana la han llamado para trabajar. Empezó de interna este lunes, ella tiene un horario de lunes a viernes, tiene sábado y domingo para venir con nosotros a evangelizar, un horario de princesa. Tenemos también el del paraguas. Iban dos matrimonios españoles, andaluces, y ella, una de ellas con ese deje andaluz que tenía, nos decía, ¿qué nos vais a regalar? ¿Qué nos vais a regalar? Entonces, pues bueno, entre una cosa y otra, pues la llamamos y le dijimos, ella le llamó mucho la atención el paraguas, ¿no? El reconcíliate con Dios, y ella quería el paraguas. Entonces dijimos, bueno, te doy el paraguas si tú me escuchas. ¿Y a qué me vas a contar? Entonces, pues bueno, tuvimos la oportunidad de hablarles, la señora escuchó, le preguntamos, ¿crees en Dios? Nos dijo que sí, tiene dificultades en su vida, accedió a darnos el teléfono, la señora que iba con ella también, y luego cuando ya estaban en la parada, ella se fue muy feliz con su paraguas, le sacamos un vídeo, unas fotos en la parada, y estaban que se partían de risa los cuatro, que ya no se mojaba el pelo, fue la oportunidad de hablarle a dos personas andaluces que también tienen mucha idolatría, pero ahí está la mano de Dios respaldando en todo momento.
Amén, así es, hemos visto muchas señales también, como todos. Es muy bonito vivir esto, vivir el llamado de Dios, cuando anteriormente no contábamos para nadie, sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros, y cuando la vemos, pues sabemos que esto es de Dios de verdad. Entonces, pues, y cuando le comenzamos a comentar a las personas los principios de Dios, le comentamos a decir lo que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, la venezolana, ella pues nos cuenta sueños con demonios. Nosotros le comenzamos a hablar sobre las maldiciones generacionales, y ella nos dice que ella nunca le habían enseñado esas cosas, y le comenzamos a enseñar a renunciar y a todo eso, y ella nos pide que vayamos también a su casa, a orar por su sobrina, a orar por su matrimonio, por su familia, y estamos con ellos ahí hablando. Y hemos visto también otra persona que oramos por ella, una peruana que se llama Flor, que estaba angustiada porque le iban a echar del trabajo, que no sabía lo que le iba a pasar, y oramos por ella, y pues después, cuando la encontramos el siguiente sábado, estaba contenta porque la habían renovado, y oramos por ella, y también le cayó la presencia de Dios, y ella decía que esa es la señal que necesitaba para congregarse con alguien, de que alguien esté con ella y esté enseñando los principios de Dios para su vida.
¿Y el templo?
Y claro, pues eso, estamos buscando el templo también, porque la gente nos pregunta dónde estamos, dónde nos congregamos, dónde nos reunimos, y que quieren ir para aprender.
¿Cuántos teléfonos tenéis?
77.
Yo creo que vosotros tenéis que soñar con un templo. Soñar con un templo pronto. Ponte de pie si eres tan amable. Hemos llegado hasta aquí. Aleluya. Vamos a hacer una breve oración. Si puedes cerrar los ojos. Aleluya. Gracias por este tiempo. Dentro de 7 semanas, más o menos, nos volveremos a ver y veremos el avance, ¿verdad? A lo mejor no tenemos aquí todo el calor y la comodidad. Poco a poco tendremos este lugar mucho más preparado. Pero dentro de 7 semanas, más o menos, veremos todo el crecimiento y todo el avance. Cierra tus ojos, aleluya. Santo Dios, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, Dios mío, gracias por tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Si puedes hacerlo con nosotros, Dios mío, úsanos grandemente. extiende tu reino en este país hasta donde nos quieras llevar, Alemania, todo país del mundo donde tú tengas puertas abiertas, Dios mío, úsanos con señales, milagros, prodigios, en el nombre de Jesús, prospéranos, abre puertas, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya, muévete rápido, gloria a Jesús.